Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, partidazo, cadena COPE en este jueves 14 de febrero de 2019, jueves muy deportivo porque hemos tenido deporte hasta hace tan solo unos minutos, fútbol y baloncesto, Europa League y Copa del Rey, respectivamente. En el caso de la Europa League, muy buenos los resultados para los equipos españoles. Han ganado todos, salvo el Betis, que ha empatado 3-3. Un partido en Francia contra el Rennes, que se le puso muy cuesta arriba al equipo de Setién desde el principio. Perdía 2-0 a los 10 minutos. Luego, Lo Celso redujo distancias. El árbitro pitó un penalti absolutamente inexistente, de Guardado a instancias del juez de área. No hay VAR en la Europa League, ¿verdad, Fouto? No hay VAR.
No hay, hasta la final nada.
Y el juez de área pitó un penalti que resulta increíble saber por qué pitó ese penalti. Y luego llegó el momento álgido para el Betis, que es el gol del mexicano Lainez, el fichaje de este invierno, que empató la eliminatoria en el minuto 90. 3-3, insisto, Lo Celso, Sidney y Lainez. Además, acaban de terminar los partidos que han ganado. El Villarreal en Portugal, 0-1 al Sporting, con gol de Pedraza. Y en Glasgow, el Valencia al Celtic, 0-2, con goles de Cherisev y de Rubén Sobrino. Antes, por la tarde también, ganó el Sevilla en Roma al Lazio, 0-1, con gol de Ben Yedder. Como digo, lo más polémico del día, ese penalti contra el Betis. Esta es la opinión de Quique Setién.
En el tema del penalti, pues la realidad es que, hombre, me comenta todo el mundo que no ha sido. Lo que me llama la atención es cómo se hace caso de línea cuando él deja seguir la jugada y está mucho más cerca, ¿no? Es incomprensible, ¿no?
Tal cual. Tiene toda la razón Quique Setién. Luego escucharemos los mensajes que nos han dejado Ocaña desde el lado del Betis, Oliva desde el lado del Sevilla, porque justo a esta hora están despegando los aviones de estos dos equipos con rumbo a Sevilla. Enseguida estamos también en Glasgow con el Valencia y en Portugal con el Villarreal. Del resto, así choques destacados del día en la Europa League, pues el Arsenal ha perdido frente al Bate Borisov, 1-0. El Inter de Milán ha ganado en Viena al Rapid, 0-1. El Nápoles 1-3 en Zurich y el Chelsea ha ganado 1-2 al Malmo. Y hemos tenido también baloncesto, donde ha arrancado la Copa del Rey en Madrid, en el Wizzing Center, con un gran ambiente. Ahora les comento los resultados, antes el ambiente, el tremendo ambiente antes del partido del FC Barcelona para la Bomba Navarro. Se ha retirado y ha recibido el homenaje de todo el pabellón. Gritos de Navarro, Navarro, le han puesto You Simply the Best de Tina Turner y Navarro desde el centro de la pista saludando a todo el público. Es evidente que daba igual la bufanda que llevaran los seguidores. La del Madrid, la de Unicaja, la de Tenerife, la de Valencia, la de Barcelona, daba igual la bufanda. Todo el mundo homenajeaba y aplaudía a Navarro. En esto, ¿cuánto por delante está la afición del baloncesto a la afición del fútbol? ¿Cuánto por delante está? Y luego, pues contar lo deportivo, y es que Tenerife le ha ganado a Unicaja y el Barcelona a el Valencia Basket en el último partido del día. Pilar Casado, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. En la primera, como dices, victoria por 10 del Iberostar Tenerife ante Unicaja. Se van a enfrentar en la primera de las semifinales del sábado y, acabado hace apenas 15 minutos, el Barça 86, Valencia 79, en un partido que el Barça se ha llevado prácticamente los últimos 3 minutos porque ha jugado francamente bien Valencia, pero el esfuerzo defensivo de los de Pesic le ha llevado a asfixiar prácticamente a los de Ponsarnau y al final 86-79. Así que, insisto, el sábado en la primera semifinal, Barça, Iberostar, Tenerife.
Vale, pues luego nos cuentas más cosas desde el Wizzing Center con un gran ambiente, insisto, en esta Copa del Rey de Baloncesto, que siempre es una de las mejores competiciones deportivas de las que se organizan durante la temporada en España. Y luego están las noticias del día, lo que ha sido noticia al margen de los resultados que ya les hemos comentado. La más importante, la confirmación esta tarde de que la UEFA va a abrir expediente a Sergio Ramos por sus declaraciones después del partido de anoche ante el Ajax. El comité de disciplina va a estudiar el caso ojo, el día 28 de febrero, dentro de 14 días, recordemos por estas palabras.
¿Te gusta zanjar los temas siempre? ¿Has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro.
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido. Pero sí, es algo que tenía presente y bueno, no es subestimar ni mucho menos al rival, ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, pero hay veces que en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas y bueno, lo he decidido así, en el minuto 88 una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo pues también, aunque yo no esté dentro del campo, animaré como un ultramar, ¿no? Desde fuera, desde la grada, para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions.
Luego es que además Lama, en el golazo, ha desvelado unas imágenes en las que se ve cómo después del gol de Asensio, Ramos habla con un par de compañeros en el campo, mira al banquillo donde está Solari y le hace el gesto de la tarjeta y dice, la busco. Evidentemente la tarjeta fue buscada y lo peor es que quedan pruebas de ello y que la UEFA tiene las pruebas foto, con lo cual parece difícil que a Ramos no se le pongan los dos partidos, ¿no?
Sí, solo añadir, Juanma, que en el informe del delegado de UEFA vienen recogidas esas declaraciones y que la UEFA solo abre expediente por las declaraciones, no por ninguna imagen, simplemente las declaraciones le valen para abrir ese expediente. Ahora el Real Madrid se va a tener que defender y el 28 de febrero saldrá esa sanción que posiblemente, Juanma, sea de dos partidos. Así que Sergio Ramos se va a perder el partido de vuelta y muy posiblemente también, si el Madrid llega a cuartos de final, la ida de los cuartos.
Ojo, porque el día tiene más noticias, muchas noticias que tenemos que comentar en este partidazo. Por ejemplo, ¿se acuerdan del corte de mangas de Bale en el derbi madrileño, en el Wanda, después de marcar el 1-3? Bueno, pues la Liga ha denunciado al galés ante competición por esa acción, por ese corte de mangas. Lo que no sé, Fouto, es lo que le puede pasar a Bale.
Bueno, para empezar, denuncian al comité de competición. Ahora, Juanma, el comité tiene que admitir o no esa denuncia. Ha habido antecedentes, Juanma. Esto empezó con un mandar a callar de Piqué a la grada de Cornellá en enero de 2018. Luego siguió también con una denuncia a Borja Iglesias cuando jugaba en el Real Zaragoza en segunda división. Sí. Y esta ahora ha llegado de Gareth Bale. En las anteriores, el comité de competición archivó los casos. En todos. Pero ahora tienen que ver si evidentemente es igual hacer un corte de mangas al público que mandar a callar. O sea, eso lo va a tener, insisto, que determinar el comité de competición. Sanciones. Puede caerle una multa económica, puede caerle partidos de sanción. Veremos, porque el comité de competición este año, recuerdo, es nuevo y veremos si tira de antecedentes o deciden abrir expediente y sancionar.
Dos torpezas, ¿eh? La de Ramos y la de Bale, que les pueden costar caras. Especialmente a ellos y a Solari también, por no contar con dos jugadores importantes. Equipo de comentaristas, equipazo de comentaristas del partidazo. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Has estado viendo la Copa del Rey, ¿no?
He estado, sí.
¿Has estado allí?
A Suáncar, sí, he visto a Pilar. Me he venido un poquito antes de que en el descanso del partido del Barça, pero sí, he estado allí porque había mucha gente que hace muchos años que no veía y aprovecho.
¿Cómo mola la afición del baloncesto?
Sí, ¿eh?
Lo que decíamos al principio, ¿no? De un homenaje a Navarro en Madrid. Sí. Y la gente puesta en pie independientemente de la bufanda que lleve, ¿no?
Hasta los periodistas somos distintos.
Sí, es verdad, ¿eh? Ahí en el baloncesto...
Yo soy uno en el fútbol y otro en el baloncesto, me
pues,
dicen.
Bueno, eres bueno en los dos sitios. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
El titular sería: el baloncesto es maravilloso y el fútbol un porro.
Pues yo creo que en el fútbol debemos aprender muchas cosas, los habituales del fútbol, de la gente del baloncesto, muchísimas.
Hace años.
Senabre, hola Senabre.
¿Qué tal? Muy buenas, firmo todo lo que decís.
Tú eres un poco híbrido, ¿no? Tú eres un poco mix de todo.
Sí, me gusta todo y disfruto de todo y no soy de los que piensa que el baloncesto es superior o que... Porque hay mucha gente que cree que lo que tú estás diciendo que es cierto, pero mucha gente lo puede interpretar como...
No es perfecto.
Claro, ¿qué pasa? Que la gente de baloncesto es más pura, es más buena.
No, también.
Hay mucha futbolitis a veces
en los
seguidores de baloncesto.
Hoy ha habido alguno en el Palacio también.
Tengo algún compañero de prensa que me ha dicho que había pitos. ¿No?
Sí, ha habido
algún. ¿Había algún pito?
Sí, pero bueno, dentro de 15.000 espectadores yo he visto a muchos aficionados con la camiseta del Madrid y en la zona del Madrid aplaudiendo, pero que haya...
¿Pero que ha pitado a Navarro?
El tío
que ha pitado a Navarro, hay que llevarlo al
hay
médico
echarlo,
y decirle que,
es
un imbécil.
Un segundo que pide paso Villarejo desde Glasgow, porque tiene protagonista. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí en el césped de este mítico estadio, Celtic Park, con un hombre feliz que hoy lo ha tenido todo. Debut con la camiseta del Valencia, asistencia en el primer gol Y lo último, un sustito que es por donde voy a empezar y ahora le felicitas, Juanma, porque has acabado el partido, te he visto tirarte ahí mano al isquio, no sé cómo has acabado, Rubén Sobrino, buenas noches.
Hola, muy buena. Bueno, bien, al final, bueno, fue el susto, ¿no?, del amago del gemelo y, bueno, al final no fue nada, fue, bueno, el sustito ese, pero nada. Al final he terminado muy cansado y, bueno, pues se dio eso, pero nada, estoy bien.
Bueno, pues con esa buena noticia de quedarse solo con un susto, te dejo con lo bueno y con las felicitaciones, Juanma, de este futbolista que ha debutado con gol en el Valencia.
Hola, Rubén, muy buenas.
Muy buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Joder, no es solo el gol, es el partido en general, muy redondo, la asistencia. Da gusto empezar así una etapa con una camiseta, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, para mí es un día hoy muy, muy feliz. Yo creo que es para cualquier jugador es el debut soñado. Sí, de verdad que me hubiese también encantado todavía más que hubiese sido en Mestalla. Pero bueno, la verdad que aquí el escenario de hoy ha sido brutal. La gente, bueno, cómo nos animaba, bueno, cómo les animaban a ellos, cómo apretaban y, bueno, cómo nos hemos sobrepuesto a un equipo que, bueno, que nos han apretado mucho y, bueno, que al final hemos estado todo bien, juntitos y hemos sido un equipo muy, muy solidario hoy.
¿Qué es más importante, la Europa League o la Copa del Rey?
Bueno, yo creo que si le preguntas a los jugadores y a los aficionados, yo creo que te van a decir que ellos quieren las dos cosas, ¿no? Todo, yo creo que, bueno, las personas somos egoístas.
¿Pero no es mucho todo? O sea, ver al Valencia en las tres competiciones a tope no va a ser mucho, ¿no?
No lo sé, es una pregunta que es complicada. No sé si será mucho o no, a lo mejor son muchísimos partidos, pero bueno, yo creo que la gente del club está preparada y, bueno, yo cuando fiché el primer día, lo que más he visto es que la gente aquí es muy profesional, hace todo lo posible para que la recuperación sea lo mejor, hacen lo posible para estar bien físicamente. Y bueno, sí, es verdad que a lo mejor son muchas competiciones, pero creo que jugadores hay.
Oye, ¿habéis jugado sin VAR? Tú ahora, claro, ya estás acostumbrado a jugar con VAR. Cámbiaselo. ¿Sabes que te puedes tirar? ¿Que no te van a cazar? Dímelo sinceramente. O sea, cuando no hay VAR, si te entran en el área, ¿te corta menos el hecho de tirarte?
Es diferente, claro.
Es jodida, la pregunta es jodida, ¿eh?
Joder, me ha hecho ya dos que madre mía. Es diferente. Yo, mira, había una jugada que me dan con el codo en la cara en la primera parte.
¿Sí?
Y me tiro porque creo que hay VAR. Me tiro para que luego lo revisen para ver si le pueden sacar una tarjeta. Luego pienso y digo, hostia, si no hay VAR. mira si cambia o no cambia la película. Sí, al final cambia muchísimo, ¿no? Yo creo que todas esas acciones cambian muchísimo. Y bueno,
¿tú prefieres, ¿Tú prefieres con VAR o sin VAR?
Me ha hecho otra pregunta ya complicadísima, macho. Ya no,
es que no sé. Ya. Oye, pues esta no está tan complicada,
no,
hombre.
Pues sí, la verdad es que es muy complicada. No sé, porque al final, bueno, el VAR yo creo que al final
ayuda
un poco.
Eres un poco trampas entonces, en el campo. Porque si me estás diciendo que es complicada la pregunta, es que tienes miedo que te pillen algo.
puede ser. No, mira, hoy, por ejemplo, los dos puntas nos han dado cera por todos lados. Seguramente digo que con el VAR
se hubiesen
sacado alguna tarjeta más y se hubieran cortado más y a lo mejor incluso pues hubiéramos atacado más. Entonces el VAR sí que nos da algunas veces pues esa tarjeta, ese penalti que no se ve. Sí, al final yo creo que no te quita tanto.
Perfecto. Ya no te hago resoplar más, macho. Es la entrevista en la que le he entrevistado más veces, le he escuchado hacer...
Joder, no, que vaya tres preguntas.
Joder, macho, pues perdona, te debo una entrevista fácil, ¿eh? La próxima te la hago eso muy fácil, ¿vale? La próxima,
perfecto.
Rival complicado, partido difícil, etcétera, etcétera, ¿vale?
Quedamos en eso.
Venga,
vale.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo.
Gracias. Manu. ¿Manu? ¿Está Manu ahí?
Yo creo que era otro Manu, ¿eh?
Ah, que era, sí, estaban pidiendo...
Lo mismo le conoce.
Sí. Villarejo.
Sí, Juanma.
Qué buen viaje de...
Flipado, ¿eh?
Sí.
Estaba flipado. Sí. Me estaba mirando como diciendo, ¿otra?
¿Otra?
Pero buen chaval. La
buen
verdad
chaval.
Que buen chaval y sobre todo sincero, oye.
Va a tardar en pararse contigo, pero buen chaval.
Sí, lo voy a pagar yo, pero la verdad es que buen chaval y sobre todo sincero, oye.
Sí.
Te lo cuenta todo y ya está.
Sí, sí. ¿Te ha gustado el Valencia? ¿Te ha gustado?
Sí, la verdad es que lo decía, muy serio. Yo creo que ha dominado cuando el partido lo requería, que ha jugado a la contra cuando el partido lo necesitaba, y muy serio le ha dado a Marcelino para dar descanso a Parejo en la segunda parte. Vamos a estar atentos a Piccini, que ha acabado con un problema y ha tenido que ser sustituido en el aductor. Sobrino, que a mí me ha dado el susto en el último lanzamiento, te dice que está bien, así que vamos a ver, porque necesita, tiene muchos lesionados el Valencia, de cara a su prioridad, que sigue siendo la Liga. Así que el domingo me estalla ese partido con Español, de momento con Sobrino y 10 más.
Rafa, buen viaje, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Adiós.
Rafa Villarejo, en directo desde Glasgow. Enseguida estamos con el Villarreal en Portugal. Está Brotons también en este partidazo, que no le he saludado. Hola, Broti.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches.
¿Has estado viendo baloncesto, fútbol? ¿Qué te has puesto?
Me he puesto las dos cosas. He puesto la televisión y la tablet, porque quería ver a los equipos españoles en Europa, que me parecía muy interesante.
Bueno, pues seguimos repasando las noticias del día. Insisto que son muchas. Ya hemos contado todo lo relacionado con el Real Madrid. Del Atleti, noticia muy importante. Se ha sabido también esta tarde, se ha ampliado el contrato del Cholo Simeone hasta junio de 2022. Recordemos, el argentino llegó en diciembre de 2011. Ha ganado 7 títulos como técnico rojiblanco. Si cumple su contrato, si cumple este contrato, serán 11 años en el banquillo del Atlético de Madrid. Algo jamás visto en esta entidad, en este club. 11 años el mismo entrenador, si cumple el contrato Simeone, que está así de contento.
Veo trabajo, veo gente involucrada para seguir creciendo, veo ilusión, veo juventud que nos puede generar progresos a nivel de equipo, y sé que si las cuatro patas de la mesa siguen firmes y fuertes como hemos estado en todo este último tiempo, vamos a seguir en la misma línea. Hinchas, jugadores, dirigentes y entrenadores. Creo que eso ha sido seguramente una fortaleza muy grande que hemos tenido hasta el día de hoy, y nos espera de acá para adelante no cambiar.
Por otra parte, en el Atlético de Madrid es noticia el comunicado en el que se ha anunciado que rompe su relación con Manuel Briñas y que inicia una investigación interna. Manuel Briñas es ese señor que salió en la llegada y en la despedida de Fernando Torres en el terreno de juego, el que estuvo el otro día en la presentación de Morata con un sombrero y que estaba en la cantera del Atlético de Madrid en la llegada de estos grandes jugadores al conjunto rojiblanco. Hoy el diario El País ha publicado el testimonio de 4 nuevas personas que aseguran haber sufrido abusos sexuales por parte del que fuera responsable de la cantera colchonera. Ya son de los años 70 y de comienzos de los 80. Van cinco. El temor es que esto se pueda convertir en una cifra todavía más importante, teniendo en cuenta la cantidad de gente que pasó por la cantera del Atlético de Madrid y por ese colegio en el que estaba Manuel Briñas. Tremenda, la historia es absolutamente tremenda. Creo que el comunicado del Atlético de Madrid es contundente y que ha hecho bien el Atlético de Madrid emitiendo ese comunicado. Lopetegui ha concedido la primera entrevista después de ser destituido como técnico del Real Madrid, pero la ha concedido fuera de España. En España no va a hablar Julen Lopetegui. Lo ha hecho, como digo, en la BBC, en la radio BBC, con nuestro compañero Guillem Balaguer. Luego vamos a estar con Guillem para que nos cuente cómo vio a Lopetegui, cómo está Julen Lopetegui, que es algo que se pregunta mucha gente, cómo está este hombre que ha pasado por esos trances del Mundial y del Real Madrid en solo 4 meses. Esto ha dicho Lopetegui en inglés, la entrevista es en inglés, sobre su cese.
Recuerdo un partido contra la Roma en el que todos decían: este es el mejor Real Madrid que hemos visto en décadas.
22 days fue 22 días antes de que nos despidiesen. Difícil explicarlo. No es fácil explicar lo que pasó. Puedo decir que no tuvimos tiempo. Fue una decisión del presidente. Esperábamos tener más tiempo, por supuesto, y estoy seguro de que el equipo podía ganar varias copas.
Cuenta Lopetegui en la entrevista, entre otras cosas, que Florentino no le llamó para destituirle, que fue José Ángel Sánchez, el director general del club, el que destituyó, el que le comunicó la noticia a Lopetegui. Insisto, luego nos cuenta Guillem cómo está Julen Lopetegui. Valverde, el técnico del Barça, ha comparecido esta mañana ante los medios en un acto publicitario. En él se le ha preguntado por cómo se encuentra Leo Messi, si es que está bien o es que en Bilbao tampoco estaba al 100%. Se le insiste un poco por el estado de forma del argentino.
Pues muy bien, ha entrenado hoy perfectamente. Y no puedo extenderme mucho más, pero está muy bien.
En Vigo, Balaídos ha amanecido esta mañana con pintadas en contra del presidente Carlos Mourinho, y por la tarde ha habido una reunión en la sede del Celta, a la que han acudido los miembros del Consejo de Administración del Celta y Pablo Casado, el presidente nacional del Partido Popular, y Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta. Resulta que fuera había un lío tremendo porque lo que no quiere un sector importante, supongo, de la afición del Celta es que Mourinho, el presidente, politice al equipo y mantenga este tipo de encuentros. Es lo que se gritaba hoy, ¿eh?, en Vigo. Luego que nos cuente Santi Peón, que nos dé las claves de este conflicto eterno que hay entre el Celta, el Ayuntamiento, porque desde fuera cada vez cuesta más entender cómo pasan los meses y no hay un entendimiento o un acuerdo. Hemos tenido sorteo en Madrid de la nueva Copa Davis, que me dijo Nadal que no dijera que es la Copa Davis de Piqué, pero Angelito, todo el mundo dice que es la Davis de Piqué, ¿cómo la llamamos?
Sí, ya ha venido él a presentarla, además vestido de traje impoluto, eso sí, sin corbata, camisa desabrochada y un pañuelo para dar estilo en la solapa. Bueno, es la Copa Davis, lo que pasa que la figura es Piqué y evidentemente es el que habla, el que hace de maestro de ceremonias con David Haggerty, el presidente de la Federación Internacional, y en lo deportivo, que es lo importante, Juanma, mala suerte para España, porque estamos literalmente en el grupo de la muerte, con Croacia y con Rusia, que era de lo peor que nos podía tocar. Al no ser cabezas de serie, estábamos en el segundo bombo y la verdad que hemos tenido mala suerte, pero bueno, más emocionante, 18 al 24 de noviembre, 6 grupos de 3, cuartos, semifinales y final, y allí estará, si no hay lesión de por medio, por supuesto, Rafa Nadal. Veremos a ver el resto de estrellas internacionales quién se apunta.
En Fórmula 1, hoy se ha presentado en Inglaterra el nuevo McLaren que va a pilotar Carlos Sainz. Ojalá que sea mejor que los que le hemos visto a Fernando Alonso. Como hoy hay sección de motor, ya está Carlos Miquel aquí. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Sí, recién llegado al aeropuerto y te puedo decir que los ánimos están bastante bien en McLaren. Me dicen que los datos son muy positivos.
Eso decían el año pasado.
No, pero ahora dicen que han arreglado los fallos aerodinámicos del año pasado y que el coche... Fíjate la frase que me ha dicho un ingeniero. No, hombre, no estamos todavía cerca de Mercedes y de Ferrari. Eso es lo que me ha dicho un ingeniero, como diciendo que lo de estar el primero del grupo intermedio, cuarto de la parrilla, está superado. Así que luego te entro en detalle. El coche tiene buena pinta. Luego yo creo que está mejor que el del año pasado.
Total, que Carlos Sainz ha atendido a Carlos Miquel. Luego escucharemos la entrevista. Esto es un avance.
Ha cambiado del año pasado a este, nuevos colores, nueva aerodinámica, que crea un poco de optimismo, ¿no? y de gracia, ¿no? Ver colores nuevos, coche nuevo, equipo nuevo, monos nuevos, todo es nuevo, ¿no? Así que ganas de probarlo y ganas de ponerlo en práctica.
Pues ojalá que ese optimismo luego se traslade a la pista, a los circuitos. Y hoy es una fecha importante para el mundo del deporte, para el mundo del ciclismo. Hoy se cumplen 15 años del fallecimiento de Marco Pantani. 15 años ya, ¿eh? Del fallecimiento de Marco Pantani, que ha sido uno de los ciclistas más explosivos, más divertidos, más... queridos y odiados también en el pelotón y por parte de los aficionados. 11:53, 10:53 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, en el Día de los Enamorados.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Luego les contamos cómo ha ido los dos partidos que se han jugado por la tarde, la victoria del Sevilla y el empate del Betis, pero para cerrar con los que han terminado hace tan solo unos momentos, en Portugal ha ganado el Villarreal. Juan Igual, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal ha estado?
Bueno, pues el Villarreal no es que haya desplegado un fútbol muy brillante, porque ya sabes que no está bien el Villarreal, que no termina de arrancar, pero lo más importante, Juanma, es el resultado. Hacía 10 partidos que no ganaba el Villarreal, hacía 2 meses que no vencía, desde el 13 de diciembre, partido también en Europa, venció 2-0 al Spartak de Moscú, y lo mejor es el resultado, un resultado que tiene que llevar al Villarreal a tener más confianza, más ilusión de cara al futuro, ¿no? Se tiene que convencer de que es posible salir de allá abajo, y mientras tanto, en Europa, que parece una tabla de salvación, pues ir pasando eliminatorias. Se le ha puesto muy bien. Hoy la verdad es que ha estado muy bien el Villarreal, sobre todo en el comienzo de las dos mitades. Después se lo ha complicado un poco, pero ha conquistado al José Albalade, ha conseguido aguantar y vencer 0-1, que es un grandísimo resultado para defender el próximo jueves en el Estadio de la Cerámica.
Un abrazo, Juan. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Seguimos Partidazo, Cadena COPE. Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Hola, Juanma. Sí, que una noche más están escribiendo al 637-230010. Es nuestro WhatsApp, @partidazo COPE. Es nuestro Twitter y también al Instagram del programa. programa. Dice Jaime, por muchas vueltas que le he dado durante todo el día, no acierto a entender qué se le pasó a Ramos para hacer esas declaraciones. No me las hubiera creído ni de Vinicius ni de Reguilón, pero ya que le pase a Ramos me parece sencillamente surrealista. Pablo, cuando miren las imágenes del corte de mangas de Bale, ¿por qué no aprovechan para sancionar de alguna forma a los que estaban insultándole desde la grada? María desde Liverpool nos hace una sugerencia, dice, sugiero una sanción para Bale, que sería un curso de español, como cuando haces las horas de servicio a la comunidad. Javi, si sancionan a Bale no hay problema, si Solari se evitará el marrón de tener que ponerle de titular. Andrea, qué raro, solo investigan a los jugadores del Real Madrid. ¿Y qué pasa con el estadio del Atlético con todo lo que le hicieron a Courtois? Y por último, dice Rafa, Rubén Sobrino, por fin un futbolista que no se dedica solo a soltar los tópicos de siempre. ¡Qué grande!
Ha estado bien Sobrino, ¿eh? Ha estado curioso el momento con Sobrino después de la victoria del Valencia. 12 menos 5, 11 menos 5 en Canarias. Ya está Miguelito preparado, ¿verdad? Miguel, ¿estás preparado?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pues sí, ahora nos explicas cómo ha sentado en el Real Madrid todo lo que ocurrió ayer después del partido con ese lapsus de Sergio Ramos que le va a costar no estar en el partido de vuelta frente al Ajax, eso era sabido. Y seguramente no estar en la ida de los cuartos de final. Ahora nos cuentas, ¿vale?
Hasta ahora.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Sabemos que como autónomo no puedes perder ni un minuto y te exiges estar siempre a la última. Por eso esta oportunidad es para ti. Acércate a la Semana de los Profesionales de Nissan del 18 al 24 de febrero y benefíciate de una financiación al 0% TAE, 5 años de garantía y un año de Secure Activity gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Si crees que los primeros años como padre son duros, es que no has vivido los segundos, ni los terceros, ni los cuartos. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Ser padre compensa. Y mucho. 11.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Sabemos que como autónomo no puedes perder ni un minuto y te exiges estar siempre a la última. Por eso esta oportunidad es para ti. Acércate a la Semana de los Profesionales de Nissan del 18 al 24 de febrero y benefíciate de una financiación al 0% TAE, 5 años de garantía y un año de Secure Activity gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa
triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias, partidazo, cadena COPE, en este jueves 14 de febrero. Bueno, ya se ha empezado el viernes, pero es que a mí eso, como vivimos todavía, yo hasta que no me acuesto, ¿verdad, Guas? No.
Hombre,
cambio
favor,
el día.
El día es hasta que nosotros nos vamos.
O sea, si salimos ahora, salimos de jueves. No digo, he salido el viernes, ¿no? Salimos,
por supuesto.
Salimos de jueves, totalmente. Bueno, pues está en directo Tomás Guas, está en directo Siro López, está en directo Dani Senabre y está en vivo y en directo José Joaquín Brotons, para comentar muchas cosas de la jornada. Está aquí también Fouto, Alberto Arau, leyendo los mensajes, y Miguel Ángel Díaz Miguelito, que nos tiene que contar la última hora del Real Madrid, que pasa por ese expediente abierto a Sergio Ramos desde la UEFA por sus declaraciones de ayer. Miguelito, hay pesimismo. Habrá recurso del Madrid, supongo. Lo que no sé es lo que van a poner en el recurso.
Sí, bueno, hoy la verdad es que consultas y, bueno, pues hay preocupación, hay pesimismo y hay sorpresa también por la reacción y el testimonio de Sergio Ramos ayer en la zona mixta. Como decías en la apertura del programa, bueno, pues se ha abierto ese expediente al capitán del Real Madrid en virtud del artículo 31.3. A ver qué dice el día 28 de febrero el reglamento disciplinario de la UEFA, pero hay temor a que le puedan caer dos partidos. Eso sí, por ejemplo, en el vídeo que se ha emitido hoy en el golazo de gol, se ve como Ramos en el campo habla con algunos de sus compañeros, luego silba y mira al banquillo, con la mano hace el gesto de mostrar una amarilla y luego parece que se le leen los labios "la busco". Supuestamente recibe alguna orden del banquillo, pide permiso y luego sucede la acción. El Real Madrid niega tajantemente que eso fuera así, que querramos consultar al banquillo para forzar la amarilla.
No, la imagen te ofrece la sospecha o casi la certeza al 99%, pero claro, siempre hay que dejar un 1% a la no confirmación. Te voy a hacer una pregunta. Como tú estabas allí, Miguelito, la secuencia de los hechos es que todo el mundo le pregunta a Ramos por la amarilla. Lo que pasa es que la primera entrevista es la de Ricardo Sierra a pie de campo. Ahí le preguntan por la amarilla y dice, no, esto es, ha sido un lance del juego y una pena no poder jugar el partido de vuelta. Perfecto. Está perfecto porque no se ríe, no hay una broma, despacha así la situación. ¿Qué pasa? Que la gente del departamento de prensa del Real Madrid entra al vestuario sabiendo que Ramos ha respondido así y dice, pues chico, lo tiene claro. Sabe perfectamente lo que hay que hacer. Pero Ramos comparece después en zona mixta, se ha duchado, han pasado 25 o 30 minutos, ya está más relajado, y cuando los periodistas le preguntan por la acción, sucede que se relaja, y dice que efectivamente que ha provocado la amarilla. Esto pasa con la zona de televisiones. Justo después de esto, creo que es Carvajosa, del departamento de prensa del Real Madrid, el que le dice al oído a Ramos, antes de ir con vosotros a las radios, oye, no digas lo de que has provocado la amarilla. Y entonces va a donde estáis vosotros. Y donde estás tú, le preguntas, ¿qué pasa con la amarilla? Y aunque a ti te habían dicho antes que lo había reconocido en las teles, en las radios, dos o tres minutos después, dice que es un lance del juego y que lamenta no jugar la vuelta.
Exactamente, esa es la película, esa es la secuencia. Y en el Madrid, pues lo que dicen es que por qué va a tener validez el testimonio de las televisiones. ¿Por qué no valen los otros dos testimonios? El que hace a pie de césped.
Fouto, ¿esto es defendible?
Y el que vamos hace a ver, también
en la
radio.
La verdad y es que él dijo más foto, veces que era un lance del juego a que era.
Vamos a ver, sí, pero bueno, vamos a ver. Esto es como si tú dices en una radio que ha robado, en otra que no y en otra que sí. O sea, en una lo has dicho. O sea, el delito, entre comillas, lo has reconocido en una. Entonces, la declaración que está en el expediente del delegado de UEFA
es la mala.
No es, efectivamente, claro.
Es la mala.
En la que tú dices, he robado.
Decías, Miguelito.
Claro. Que se confía también en el club que la posterior aclaración de Sergio Ramos en las redes sociales pues también le pueda servir de defensa, ¿no? Así, esto es lo que dice el club. Yo no digo que lleve razón, pero esto es lo que dice el club, y evidentemente, pues por lo demás hay preocupación, porque claro, a ver quién toca. Sergio va a conocer la sanción antes de que se celebre el partido de vuelta en el Bernabéu. Recordemos que esto se va a conocer el 28 de febrero, que la vuelta es el 5 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu, y que una semana después se va a conocer el rival de cuartos de final.
Siro.
¿Qué te ha gustado? ¿Qué? No, que se ha gustado. O sea, es que
se relajó.
De Sergio,
se relajó.
El problema de Sergio es que, bueno, pues tiene demasiado palmero alrededor, de verdad. O sea, y que le ríen las gracias, y que qué bien habla, y qué sincero es, y que no sé qué. Bueno, pues muy bien, pues pa'lante. Y ha salido, y hasta que alguien no le ha dicho, oye, que no te enteras. O sea, a mí me parece, de un tío con la experiencia que tiene, del capitán del Real Madrid, me parece lamentable que cometa este error. O sea, que, pero repito, para mí es que se ha gustado, y porque tiene mucha gente que, bueno, que aplaude eso de que qué sincero eres, siempre dice lo que piensa, siempre no sé qué. Bueno, pues perfecto, pues
pero seguramente, en este caso ha sido un lapsus, ¿eh?
Bueno, yo no sé si es un lapsus o
ese. O sea, quiero decir que
oye, ha tenido tiempo para pensar cuando le preguntan, ¿eh? Y hace, pues eso, pues echado para adelante.
Se confiaron todos, insisto, en el club, porque él, la primera respuesta que tiene es justo la que tiene que dar.
Claro, y después,
entonces se confían, dicen, claro, no, lo tiene claro.
Claro,
ni se lo digo.
Es que culpa del club no es. O sea, es que además.
Recordarlo no estaría de más nunca, ¿eh?
Sí, pero
no estaría de más.
Hay otro episodio de un tío. Hay otro episodio esta temporada. Carvajal fuerza la quinta amarilla en Liga en el partido de Cornellá contra el Español. Y Carvajal aparece en zona mixta y se le pregunta por una acción. Desvía, echa en largo un balón que está muerto, se había pitado falta en contra del Madrid, y él lo aleja para que el árbitro le amoneste. Y aparece Carvajal en la zona mixta, se le pregunta, y Carvajal con cara de niño bueno dice que él no llevaba la cuenta de las tarjetas que había visto en Liga, pues que está. Se lo habían dicho en el vestuario, y que era una auténtica pena perderse el siguiente partido. Vale.
Claro. Pues eso. Y lleva la mitad de tiempo jugando a fútbol que Ramos, el señor Carvajal. Pues para mí es imperdonable. O sea, es un error gravísimo, gravísimo por parte de... Fíjate que yo viendo el partido, ni me di cuenta... Yo no tenía la sensación de que lo hubiera forzado.
Joder.
No, lo tuve. Porque...
Levantó
porque
la pierna ahí.
Sí,
en una
pero que me parecía como que se le había ido, y bueno, pues ha levantado la
pierna.
Sobre
todo Siro por el minuto que fue.
Sí, claro. Bueno, y pico. Siro, sí, ¿quién quiere hablar?
Brotons. Siro, no me gusta estar de acuerdo contigo, pero esta noche estoy de acuerdo contigo.
No te gusta, tampoco, o sea, te incomoda estar de acuerdo.
No, incomodarme no me incomoda. Porque
a mí sí,
Siro es capaz de cambiar de opinión, pero ya mismo,
sí,
para que
ya,
no estés
por eso. Pero hay una cosa que sí es evidente, ¿no? Yo creo que todo esto obedece justamente a algo que es encontrarte por encima del bien y el mal. Es decir, cuando tú alcanzas la notoriedad que tiene Ramos en cualquier comparecencia o en cualquier presencia, y asume toda esa responsabilidad de ser el líder del equipo, hay veces que no mide. Y en este caso no ha medido nada más. Es decir, y no es que midiera en la primera, en la segunda no, y en la tercera sí. No mide porque él no le da trascendencia a esto, porque él muchas veces es demasiado sincero. Y yo creo que aquí lo que pecó es de sinceridad.
Mejor Tomás primero. Quiero escucharlo.
No, a ver, yo creo que hay varias cosas. Primera, es para que el Madrid le multe.
Claro.
Una. Dos.
El Madrid no puede multar a Ramos.
No, yo te lo digo sí, como un brindis al sol. Vamos a ver, yo como empleado. Segunda cuestión, yo dije ayer, y parece que fui el único, que me parece que es un atrevimiento.
Querer perderse la vuelta del Ajax.
Vamos, bueno. es que el Ajax...
Acuérdate no está... de la Juventus, ¿eh?
No, yo te digo lo que te digo. El Ajax no está eliminado.
En cualquier caso, perdona, el atrevimiento no sería solo de él. Porque lo consulta con el banquillo.
Bien.
Con
bien.
Lo cual ahí él pide correcto. Permiso. El banquillo.
Correcto, Juanma. Yo digo que el Madrid decida, hay un jugador del Madrid decida, perderse una eliminatoria con un equipo que te ha pegado un meneo la primera parte, de escándalo. Y que el partido, la eliminatoria está encarrilada pero no decidida, a mí me parece, vete a saber que te toca en cuartos de final.
Yo creo que deportivamente no es una mala idea.
A mí me parece fatal.
Deportivamente no es una mala idea.
A mí me parece fatal. Y luego después hay una cosa, que el Madrid como organización es casi perfecta, pero está en manos de unos personajes muy peculiares. Y entonces, este es un personaje muy peculiar. Decís que está sobrado, que no sé qué. Bueno, pero decir, escúchame una cosa. Es que esto no es nuevo. En ese mismo estadio vimos un show con Xavi Alonso, él mismo, Mourinho, tal. Y las tarjetas, se hemos visto el de Oporto. O sea, eso está en el mundo del fútbol. Que te observan. Entonces, lo que te digo
yo
es que...
Yo no percibo que Ramos sea una persona sobrada, hablando. No, no lo percibo.
Dicen estos.
No, es sincero.
Estás de coña.
Es sincero, pero
que Juanma, es un tío, estás de coña, ¿no?
No, no, lo digo totalmente en serio.
No, pero
que a ti nos da la sensación de que Sergio Ramos no es una persona en algunas ocasiones que va de sobrado por la vida.
Te lo digo de verdad.
Pero escúchame, ya no es un problema de sobrado.
Yo creo que va de frente, pero no va de sobrado.
No, está por encima del bien.
Me parece un tipo honrado en sus comparecencias.
Oye, hacerlo más fácil. Yo no sé si está sobrado o le falta. Yo lo que te digo es que en un fútbol profesional, en una situación como la que está el Madrid y la que está el Manchester City, el Paris Saint-Germain y la Biblia en verso, esto es inconcebible.
Senabre.
No, yo iba a decir un poco en la línea de lo que has dicho tú, Juanma. Es que yo, cuando decís que es un exceso de sinceridad y es un cruce de cables, lo firmo. O sea, creo que es eso. Pero cuando decís, creo que le damos muchas vueltas, que tiene palmeros, que se cree cosas que no son, que está por encima del bien del mal. Yo, sinceramente, vosotros estáis ahí más cerca y le conoceréis mejor, pero a mí no me transmite esas cosas.
A mí tampoco.
Y se pueden decir muchas cosas de Sergio Ramos, pero esta, en principio, yo creo que simplemente se le va la olla. Perdona que lo diga así, pero
totalmente,
creo que
se le va la olla.
Que hablamos, y además, Ramos públicamente, que quizás nos olvidamos, que Ramos públicamente ha llegado a poner en duda decisiones del club. O sea, es que Ramos ha salido... No, pero digo, cuando decís que no parece que está por encima del bien y del mal, o sea, es que, si queréis, hacemos memoria de cosas que han ido pasando.
Bueno, pero eso son otras cosas que no tienen nada que ver con lo de...
Ya, pero que Ramos en muchas ocasiones se ha creído que está por encima del bien y del mal.
Eso puede ser, que en otras ocasiones haya sido, pero... Ayer cuando le preguntan, yo creo que él no piensa, estoy por encima del bien o el mal, me da igual esto, yo creo que simplemente se le escapa.
Dani, porque cree que no va a tener trascendencia.
Otro tema.
Pero oye, ¿cómo te puedes ir? A ver, con 200 millones de cámaras, ¿cómo se hacen esos gestos al banquillo? Y es que hay cosas del fútbol que...
Porque no me las explico, tío. Déjame que os cuente una cosa. Esta noche ha pasado, en el partido del Valencia en Glasgow, ha pasado lo mismo, cuando había buscado la tarjeta amarilla para no jugar el partido de vuelta y quedar libre para los octavos.
Eso está a la orden del día.
Solo hay una diferencia, que nadie le ha preguntado a Condovía, que Condovía no tiene el peso específico que tiene Ramos, y después que no ha hecho ningún gesto, que ya lo tenían hablado.
Cambiando de tema, ¿qué os parece que la Liga denuncie a Gareth Bale por el corte de mangas? ¿Os parece bien, mal, regular, improcedente? ¿Esto es porque Estebas y le tiene gato al Real Madrid?
Totalmente.
¿Es por eso?
Yo creo que el Madrid vive en... a ver, el gesto feo, coño. Vamos no vamos a negar la evidencia. Se lo tiene que ahorrar. Y si no sabe lo que es, que le sale la parte británica que está aquí, dice que eso en Inglaterra y en las islas, vamos, no se hace, pues hay que decirle que en España no se puede hacer un corte de mangas. Eso por él. Ahora, que el Tebas tiene enfilado, toda esta gente tiene enfilado al Madrid, esto es indudable.
Pero esto es el mundo al revés, además. O sea, que un empleado denuncia a su jefe, a uno de sus jefes. O sea, porque mientras no se muestre lo contrario, los clubs son los jefes del señor Tebas. O sea, y el señor Tebas denuncia a su jefe. Bueno,
que denuncia al Atleti.
No podemos justificar ninguno de nosotros.
No, si nadie justifica.
La actitud de Bale.
No, pero es que eso no lo justifica a nadie. Pero ¿quién está justificando? Yo lo que digo es que es impresentable que el señor Tebas presente una denuncia contra un club. Es que además, como no se ha hecho nunca, claro, pues tienes que pensar en que algo tiene contra
el Madrid. Lo de Bale tú lo ves desde ese punto de vista, de la manía de Tebas al Madrid.
No, yo veo que es impresentable. O sea, yo no sé si le tiene manía, si no le tiene manía, si es una guerra con Florentino, si no es una guerra con Florentino. Yo lo que creo es que es inaudito, y como no ha pasado nunca, y curiosamente la primera vez que pasa es con el Madrid,
correcto, llama la atención.
Si te cuento foto antes lo de Piqué,
sí,
¿no?
Efectivamente, si te cuento información, Juanma, creo que en el Real Madrid ha sorprendido mucho en el club esta denuncia de la Liga, porque no es habitual, pero esto empezó en enero de 2018, en un partido entre el Español y el Barça, con Piqué mandando a Cornellá, silenciando la grada de Cornellá. En ese momento fue uno de los primeros gestos cuando la Liga, si recordáis, empezó a denunciar cánticos.
Sí.
También dijo que iba a denunciar gestos y que a partir de ese momento, desde que lo hizo Piqué, iba a empezar a denunciar gestos. Bueno, pues lo siguiente que denunció la Liga fue, acordaros, el incidente en el Levante Celta, cuando supuestamente Aspas le llamó negro a Lerma. Esto lo archivó el comité de competición, sí, porque no hubo ninguna prueba de que Aspas dijera eso. Y la siguiente denuncia fue a Borja Iglesias, ahora delantero del Español, en un Nastic Real Zaragoza en febrero de 2018, un mes después de esto, que también mandó a callar a la grada de Tarragona, y la Liga denunció ese gesto y luego el comité de competición lo archivó.
Vale.
Esos son los antecedentes más o menos parecidos.
Dicho queda.
No hay ninguno un corte de manga, pero bueno.
Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Te cuento la celebración de Asensio de ayer.
Sí, que estaba como untando pan, o algunos decían que estaba...
Mantequilla.
Sí.
Sí, es, bueno, te cuento, te decía el martes, antes del partido, que era un partido especial para él, porque es Holanda, es la tierra de su madre, como sabéis, falleció en el año 2011, estuvieron viendo en entrenamiento su padre Gilberto, su hermano Igor, en total había ayer 11 familiares en la grada del Johan Cruyff Arena, entre ellos su abuela materna, Ana, que tiene 89 años, y la celebración iba para ellos, ¿no? Le gusta mucho una crema de cacahuete que se comercializa en Holanda y no aquí en España.
En Estados Unidos mucho, sí, la crema de cacahuete es muy típica.
Se llama Pindacas. Él lo tuiteó.
¿Nunca has comido, Miguelito, crema de cacahuete?
No he comido crema de cacahuete, creo. No sé si en algún desayuno igual he tenido la suerte de probarla, pero cuenta. No.
Que sabe a cacahuete.
No me suena. Y bueno, pues sí, esa celebración que estaba untando ahí en la tostada mientras corría hacia el banderín, era para vale. toda su familia. Te cuento que ha sido un día muy especial para Asensio y que espera que sea un punto de inflexión también.
Hombre,
para él en esta temporada.
Pues ojalá. Ojalá, importante.
Además, a Solari le gusta mucho de falso 9. Así que si el domingo da un descansito a Benzema después de esa leve sobrecarga que sufrió ayer, pues
toca.
Igual puede jugar también en esa posición.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Este es Valverde, acto publicitario hoy en Barcelona, el que pregunta, inconfundible, David Bernabéu.
¿Es gol lo de ayer o no es gol? El gol por fuera de juego posicional, si te parece
sí,
gol o no.
Sí, si es gol, pues no sé. No sé, si no fue gol, pues no
algo
fue
te
gol.
Parecerá a la jugada. No sé.
Sí, bueno, ya está.
Ahí, les da miedo opinar sobre algo tan normal como una jugada. Es
no,
todo
le,
porque...
Les sí. da miedo opinar en contra de lo que opine su afición.
Claro, eso es. Claro. Es que pasan esas cosas. O sea, Valverde le preguntas una pregunta tan normal como... ¿Te parece gol lo de ayer? ¿Para ti es fuera de juego eso? Y sabe que no puede decir lo que piensa, seguramente, porque para él es fuera de juego, porque entonces le lleva la contraria a toda su hinchada y eso piensa que le va a perjudicar. Supongo que es por eso, porque Valverde, insisto, me parece un tipo súper sensato. Bernabéu.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, nos portó a la segunda parte de la,
sí,
de la conversación,
decir,
¿no?
Lo del tópico, ¿no?
Lo del tópico, sí, sí, que él me ha dicho... Bueno, o sea, que yo luego le he preguntado... Que no me ha parecido una pregunta tan tópica. O sea, tópico me hubiera parecido preguntarle, por ejemplo, si cree que hay una mano negra detrás de esto, ¿no? Yo le he preguntado si, como
¡Franco!
Madrid ha ganado mucho en los últimos años, en Europa especialmente, si cree que los árbitros tienen cierto recelo, por el respeto que genera siempre un campeón en alguna competición, a silbarle o a pitarle según qué cosas, ¿no? Y entonces él me ha dicho, bueno, ha respondido, no, nosotros no nos preocupamos del rival, nosotros estamos pendientes de nuestro equipo, etcétera. Dice una pregunta, o sea, una respuesta, bueno, pues habitual. Yo le digo, sí, muy tópica. Y él me ha respondido como la pregunta. Sí, sí. Y aquí ha quedado el zasca.
Bueno, pero escucha, he visto que en los actos publicitarios sí puede haber pregunta y repregunta y contrapregunta. Puede haber un poco de diálogo,
sí.
¿No? En la sala de prensa de Barcelona es imposible.
Sí, bueno, en mi caso ya ni pregunta.
¿No te dan paso para preguntar en la sala de
Llevo
prensa?
Llevo 3 meses sin preguntar.
¿Pero cómo es posible?
Llevas 3 meses sin preguntar,
sí,
en la sala,
sí,
de prensa.
Ya os dije un día que venía como consecuencia de... Intentamos para hacer el típico reportaje que hemos visto en tantas televisiones de un entrenador dando órdenes a su equipo. Intentamos meter un micrófono cerca en León, en el partido de Copa del Barça, del banquillo del Barça. Una cosa que, por cierto, la Liga nos dijo que no era conveniente, pero no sancionó, no, o sea, no sancionó a Deportes 4 ni a 4. Y con lo que parecía que empezó como un castigo de no poder preguntar en las ruedas de prensa, pues yo creo que se ha convertido en un veto. Más de 3 meses.
¿Te consideran caverna?
David Ibáñez y yo sin poder preguntar.
¿Sois caverna?
¿No os han dicho cuándo se puede terminar eso?
No.
Joder, pues.
Yo solo he tenido, por casualidad, una conversación con un miembro de comunicación y con otra persona del club hace poco, porque nos encontramos por la calle, cerca del Camp Nou, y le comenté la situación. Pero no, ni recibimos ninguna explicación de cuándo se puede terminar, ni recibimos ninguna comunicación de que iba a comenzar.
Pero tú, por ejemplo, levantas ¿tú levantas la mano y no te dan turno?
No, levanta la mano y se queda con ella levantada.
Sí, Tomás,
hasta que...
No, levanto la mano en cada rueda de prensa. Sí, sí,
no,
porque considero que es mi obligación, pero no nos dan paso.
¿Y hoy quién daba turno en las preguntas?
No, hoy porque hoy es el acto que tiene que ver con el libro de Relatos Solidarios,
sí,
que un grupo de periodistas llevan haciendo durante muchos años, que siempre hay un padrino, en este caso era Valverde, con Open Arms, la ONG, que salva, bueno, sí, ha salvado 3.000 vidas en los últimos meses, por ejemplo, en los mares. Y bueno, siempre lo, casi siempre en las últimas temporadas lo modera nuestro buen amigo Sergi Mas. Y no hay problema, da turno a todo aquel que lo pida y en el orden que él considere. Sí, sí, no hay problema, siempre. Lo que pasa es que hoy la rueda de prensa ha sido muy corta con relación a la del resto de años, porque yo creo que la gente se ha dado cuenta enseguida que Valverde no tenía muchísimas ganas.
Es que eso te iba a decir. El otro día le pregunté a Bartomeu por Valverde si le notaba más arisco, más extraño este año y tal, y me dijo que no, que justo lo contrario, le nota mejor este año que el año pasado.
Con la prensa está muy cansado.
Está cansado, ¿no?
No sé por qué, porque, no sé, por ejemplo, haciendo una comparación, con todo el respeto, a mí me ha parecido siempre que en los momentos de gran tensión que ha habido, por ejemplo, con los últimos entrenadores del Madrid, comparado con los momentos de tensión del Barcelona, a mí me parece que ha habido siempre preguntas mucho más directas en el Bernabéu que en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Es verdad que algunos preguntamos siempre de forma agresiva en el contenido, no en las formas, considero, pero sí en el contenido y con mucha intención, como creo que debemos de hacer, ¿no? Y bueno, estamos señalados por el club y yo creo que se lo transmiten incluso al entrenador de turno ya nada más empezar las temporadas. Y entonces yo creo que el entrenador ya viene con un prejuicio. Y si a eso le va sumando ruedas de prensa que aparecen tres veces por semana, que a veces las cosas no van bien y hay que responder pues muchas veces a las mismas preguntas, bueno, yo creo que ha habido que hay un desgaste. Sí, hay un desgaste.
Hombre,
hoy por ejemplo, bueno, David, al final te quedas pues, mira, con el chascarrillo, ¿no? Con la conversación y mira, y yo sé que a él no le gusta lo que yo le pregunto, yo sé que él no me va a responder lo que a mí me gustaría que respondiera, y a partir de ahí, pues mira, si sacamos un momento televisivo, pues todos están contentos,
claro,
lo digo entre comillas.
Sí, sí. No. Decías, Brotons.
No, que yo creo que está entre 70 y 72 las ruedas de prensa que lleva en estos momentos Valverde. Uh-huh. Y no son fáciles las ruedas de prensa de un entrenador del Barcelona como las del Madrid, ¿no?
No.
Porque son justamente los que tienen más foco, ¿no? Y lo acaba de decir David. David va buscando el momento.
Pues Zidane lo hacía de cine. No sé cómo hacía, claro, pero lo hacía de
sueldo,
cine.
¿Eh? Van el sueldo. Claro,
claro. Es que,
no me da ninguna pena.
No me da pena, claro, Brotons. O sea, que no es fácil. Pues, no, ya lo sé, porque...
Yo no estoy justificando a nadie,
sí,
estoy
sí,
diciendo...
Estás poniéndolo en contexto.
No, estoy diciendo que en la rueda de prensa del Barcelona y del Madrid la gente va a buscar la respuesta, ¿no?
Claro.
Es decir, que es la misión de cualquier periodista, ¿no? Sacar el máximo posible. Eso no sucede en otros equipos. Lo único que estoy significando es que los entrenadores del Madrid y del Barcelona tienen un añadido, un plus de dificultad.
Y ese añadido es precisamente también en su sueldo y en su reputación
su
vida.
El problema de esto, Juanma, yo creo que es no entender que esto al final es un poco un juego. O sea, cada uno hace su trabajo lo mejor posible,
claro,
y
claro,
el periodismo es serio, evidentemente, pero al final es un juego.
Lo que no nos pueden vender hoy es que es una falta de respeto preguntarle a Valverde si le pareció gol legal lo de ayer.
Claro.
Porque es una pregunta meramente relacionada con el juego. O sea, es
de
que
la misma
final,
forma que
no
nadie
está...
criminaliza
claro.
al compañero que una rueda de prensa tras otra, ya sea de Barça Televisión o de Real Madrid Televisión, le preguntan al entrenador de turno siempre por el rival.
Claro.
O sea... Que seguramente a muchos de nosotros pues no nos interesa en aquel momento, pero hacen la pregunta que el club les dice.
Claro.
Bueno, pues es el profesional que
no,
cumple,
insisto,
con su deber.
Que otras veces habrás metido el dedo en la llaga, lo que sea, pero hoy preguntar, oye, ¿te parece gol lo de ayer? ¿Para ti eso es fuera de juego o no es fuera de juego? Pues chico, a mí, como aficionado o periodista, me interesa la opinión del entrenador del Barça, saber si para él esa jugada efectivamente Tadic estaba influyendo en la línea de Courtois. No
y
sé.
Es un mandamiento general y extendido en el club, porque por ejemplo esta noche que hemos estado en la gala del que han ideado
Sport,
el diario Sport junto
Barça,
con el Barça del culé del año, uno de los invitados era Xavi Ferrer, jugador del Barça, como sabéis, y en estos momentos es el entrenador del Barça Legends. No ha querido hablar de la jugada. Es increíble.
Mira, Freisa, Toni Freisa, muy buenas.
Muy buenas.
¿No te han dado a ti el culé del año? ¿El premio culé del año?
Yo tampoco voy a hablar de la jugada.
Tú ahora
has sido portavoz del Barça, hombre. ¿Cómo puede no hablar?
Freisa, ¿para ti es fuera de juego lo de ayer?
La posición, sí. Si influye en la jugada, es dudoso. Y lo que llama la atención es que si el VAR está para resolver situaciones de error clamoroso del árbitro, ese árbitro que concedió el gol, y no solo lo concedió él, sino que lo concedió el asistente, y ya iban a centrar, que el VAR le haga rectificar y ver una jugada que no es clamorosa, sino que sigue admitiendo interpretaciones, porque unos veremos que influye y otros verán que no influye, pues es un funcionamiento normal. No sé si te he contestado la pregunta.
Me has contestado diciendo que efectivamente están fuera de juego.
Que la posición es de fuera de juego, pero sabemos que la regla general para pitar un fuera de juego es que el jugador intervenga en la jugada.
Claro, pero si choca con Courtois. Claro. Bueno, si choca con Courtois, ya que si no interviene eso...
Pero
Freisa, tengo una duda.
Que no me extraña que a Siro le parezca que no
es
fuera de juego.
Y a mí, ¿sabes lo que pasa? Freisa, tengo una duda. No sé si tú opinas eso así o... Te toca opinar así porque representas a una corriente barcelonista, el ala dura, por cierto, en Twitter. Te has vuelto un troll en Twitter de narices en las últimas semanas. No, un llorón en Twitter con el tema de los árbitros. Bueno. Y has puesto...
Esto es el bar del Twitter.
No, el bar del Twitter no.
El bar del Twitter.
Antes de ayer dijiste que iban a cambiar al árbitro del que era un extraño cambio. ¿Cómo fue el Twitter?
Antes de ayer.
Ayer.
El cambio del árbitro.
Eso sí que yo no lo entendí.
¿Yo dije eso?
Espera un momento.
Me extraña que hayan cambiado el árbitro. Pusiste un tuit así. Sí. No lo entendí muy bien.
No. Leerlo bien, por favor. Porque, si ponéis un VAR, ser un poquito riguroso.
Eso es. Ah, bueno. Espera.
A ver. ¿Entendéis ahora el cambio de árbitro?
¿Entendéis ahora el cambio de árbitro? Efectivamente.
Es una pregunta. Es una pregunta.
Una pregunta bien intencionada. Claro.
Retórica. Sí. Que lo que muestra es la perfecta compatibilidad que había entre ambos árbitros, el del VAR y el terreno de juego, que tanto uno como otro están en perfecta sintonía.
Pero qué getalines, ¿eh?
¿No?
Claro. Pero escúchame, después de lo de Aitekin, es que te quiero con locura, Flecha. Que tengas el valor aquí a calzón quitado.
Tiene que volver de portavoz.
Eres mi ídolo.
No sé cómo me lo monto, que Freisa, siempre acabáis hablando del Barça. Increíble. Es increíble.
Ole.
¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gusta?
Madre mía de mi vida.
Me quedo sin palabras.
Pero ya ves que yo sí hablo.
Claro, Movistar Plus, podía estar en fuera de juego el hombro o el forúnculo del hombro. ¿Esto por qué lo dijiste?
No, hombre, porque... ¿habéis visto
con Movistar
imagen?
No toque Movistar. Hay cositas que no se tocan,
¿habéis,
¿eh?
¿Habéis visto? Bueno, no sé, es lo que estaba viendo yo en casa.
Sí, hombre, sí, pero Movistar que Plus.
No sé. ¿Veis la jugada del jugador del Ajax que parte de campo propio?
Sí.
Y que casualmente el linier levanta la bandera.
Sí.
Bueno, pues el comentario que escuché fue que... Bueno, claro... Puede ser que el hombro se encuentre...
¿Y si el comentarista pensaba eso, que en este caso era Carlos Martínez?
Bueno, y si yo pienso que puede ser el forúnculo, puedo ponerlo también.
No, pero lo haces con tú. El comentarista lo hace en su labor profesional y tú estás labor. Ahí... No,
lo
y...
que es, venga, lo venga. Que es evidente es que desempeña una labor. En eso estamos de acuerdo.
Lo que te está diciendo...
Estamos de acuerdo.
¿Qué labor desempeña? ¿Qué estás diciendo?
No, pues lo que tú dices, que desempeña una labor...
Profesional, una labor profesional, que es contar un partido...
Profesionalísima, digamos.
Claro, hombre, si él piensa que el hombro puede estar en fuera de juego, pues hombre, oye, puede
supuesto,
ser.
Por supuesto. Sí,
lo claro. que te está diciendo Freisa, Juanma, es que los que rajaban del VAR, ahora lo alaban.
No, pues eso no es verdad. Bueno, sí, eso claro. no es verdad. Yo he rajado del VAR y no lo alabo.
No, digo los del Madrid.
Del Madrid, o del Betis, o del Burgos, y los del Estrella Roja de Belgrado.
Después de la campaña que hubo con la jugada entre Vinicius y Rulli, que la vimos repetida 350.000 veces en dos días.
Dudosa jugada, sí.
Pues ahora casualmente ya no se producen todos esos comentarios. Supongo que también se puede interpretar así.
Pero eso pasa en los dos sitios, ¿no?
Pasa también.
Pasa allí y pasa aquí. ¿No? El otro día me dijo, le pregunté, ¿escuchaste cuando le dije a Bartomeu, ¿hay caverna en Barcelona? Y dice, sí, claro que la hay. Y le dije, ¿y cuál es peor? Y dice, las dos son malas. La de Barcelona y la de Madrid.
Sí, pero ves, el estilo de Bartomeu es distinto al mío.
No, sin duda. Ya me pareció. Una persona.
Claro, sí.
Él me pareció muy buena persona.
Sí, yo. Y,
eso es lo que
es bueno. Sí, es distinto. ¿Sabes cuál es la diferencia?
¿Cuál?
Que la caverna catalana, que si existe, no tiene vocación de ámbito nacional. En cambio, la caverna de Madrid sí que tiene vocación de ámbito nacional y de vender una independencia que realmente no existe.
Cuidado.
Amigo. Aquí, cuando leemos.
Yo sé lo que está diciendo Freisa. No, es que el Marca y el As van de ser periódicos nacionales,
claro.
no periódicos madridistas.
No, claro. Bueno, cualquier medio de comunicación de ámbito nacional te vende una supuesta imparcialidad que no es tal. Mientras que un medio catalán, todo el mundo sabe lo que está viendo y a quién se debe.
O sea, los catalanes pueden ser del Barça, pero los madrileños no pueden ser del Madrid.
Pero al final es lo que dijo Guardiola. Somos de un país pequeño que estamos ahí arriba, que pintamos muy poquito.
Pobrecitos.
Pintamos muy poquito.
Escucha, Y yo que soy asturiano, entonces ¿qué pintamos los asturianos?
Pues lo mismo que los catalanes, sí, o incluso menos.
No, si me ya te digo yo, mucho menos, ya te digo bueno, yo. Mucho menos, pero, no tenemos
pero
nieve.
Pero que al final estamos hablando de la información de ámbito nacional.
Que no haya faltado Tomás porque...
Y Extremadura ni tiene cercanía.
Efectivamente. Espera un segundo, Senabre. Extracto completo de la fantástica charla, la única que van a tener esta temporada, David Bernabéu y Valverde.
¿Es gol lo de ayer o no es gol? El gol anulado al Ajax.
El gol de... Joder, es que pasaron. ¿Cuántos goles hubo? Sí. ¿Tres goles? Uno de los que no...
Ah, sí, por eso. Vale. El gol por fuera de juego posicional. ¿Si te parece
sí,
gol o no?
Sí, si es gol, pues no sé. No sé. Si no fue gol, pues no
algo te
gol.
Parecerá a la jugada. No sé.
Sí, bueno, ya está.
Y lo que te iba a preguntar es si tienes la sensación de que quizá porque ha ganado mucho en los últimos años, hablo del Madrid, si los árbitros pueden tener cierto recelo a pitarles según qué cosas, o miedo.
No nos preocupa demasiado el Madrid ni otros equipos, sino nosotros nos preocupamos lo que hacemos nosotros. Qué respuesta más contundente, ¿eh?
Y tópica.
Sí, sí, absolutamente. Sí. Como la pregunta.
Es buenísimo.
Qué batalla, ¿eh?
Ahí David ha arriesgado, ¿eh? Al final con lo de tópica.
Se nota que es el torero que se quita y dice: si total, ya no vuelvo a la plaza, ¿qué más me da?
Cuando estaba en la plaza también, ¿eh?
Sí, sí,
Valverde,
sí,
no, no se levanta, Valverde se levanta y sale de su casa sabiendo que el otro le pregunta por el gol.
Tal cual.
Vamos.
Dudas tenía.
Freisa, te seguimos muy de cerca, ¿eh?
Adiós, Aitekin.
Muchas gracias. Y a vosotros, ¿eh?
Sí. Un abrazo.
No, fuerte. Nosotros ya lo sabemos. Si nos das unos palos, que vamos.
Yo sigo, por eso estoy pendiente, claro.
Luego aquí pareces un angelito, de verdad, en el partidazo. Es tremendo, ¿eh?
Lo es.
¿Tú crees que soy un angelito?
No lo creo, vamos. Sí. No lo creo. Pero tú
verás ya cuando sea presidente.
Un gran hombre, un gran padre, un gran marido, todo.
Ya me has dicho que tengo un estilo distinto al del presidente, ¿no? Pues ya está.
No, eso lo dijiste tú.
No,
tenemos estilos distintos.
Tú lo has corroborado.
No, yo he dicho que él me parecía buena persona. Un abrazo, Tony.
Un abrazo.
Hasta luego, noches. Gracias. Bernabéu, pues nada, que aquí siempre tendrás turno de pregunta. Siempre.
Lo sé.
Levantas la mano y esperas a que acabe Pérez de Rozas, Miguel Rico, Manolo Lama, Paco González, Tomás Guas,
Ciro López. Te
bueno, en esto no habrá cambio, seré el último también.
Efectivamente, pero serás. Un abrazo, David.
Venga, otro para vosotros.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes, partidazo, Alberto Arauz.
Dice Ángel, los periodistas habéis sancionado a Ramos, al final va a tener razón Tebas. Antonio, después de darle tanto bombo, espero que estéis contentos si sancionan a Ramos con 2 partidos. Sergio Ramos no transmite prepotencia, transmite arte, que es bien distinto. José María, sanciona el corte de mangas de Bale, vale, pero nadie dice nada del pelotazo de Godín a Vinicius y eso sí que es ir a hacer daño. Alex, buenas noches, caverna. Una vez más no me leeréis el mensaje, pero yo no desisto. También vamos a justificar hoy lo de Bale. Cuando lo hizo Giovanni en el Bernabéu, ¿qué pasó? Juan Luis, 11 años seguidos puede estar un entrenador en el Atleti. El señor Jesús Gil se estará revolviendo allá donde quiera que esté, con lo emocionante que era cuando estaba usted. 2, 3 o 4 entrenadores al año, qué tiempos aquellos. Y por último, dice Alberto, buenas noches. Este año estoy un poco perdido y me gustaría saber si la naviera de Manolo Lama va a fletar algún barco. Hay que comprar cuanto antes, que luego en abril todos se querrán subir.
Es que la naviera de Lama ha cerrado hoy por defunción por el asunto Ramos. O sea, no están con una depresión tremenda en las oficinas de la naviera de Lama. Siro, tienes que echarle una mano psicológicamente a Lama. Está muy mal, ¿eh?
No, ya lo he llamado hoy para animarlo, pero todavía está hundido. Mañana volveré.
Acuérdate lo que dijo ayer antes de escuchar a Ramos. A ver qué ha dicho, a ver cómo lo ha dicho.
Sí. No se entiende muy bien. Efectivamente.
Te has dado cuenta que los culpables somos nosotros, ¿eh? Porque ha dicho un oyente, los periodistas habéis sancionado a Ramos.
Sí,
por
claro.
La pregunta.
Claro, porque nosotros lo que tenemos que hacer es callar de las cosas que pasan y que no le vienen bien a determinada gente.
Sí. Y no sé ni para qué se transmiten los partidos.
Es que es verdad.
Tanta cámara.
Claro, resultados en el teletexto al final y está.
Uno, dos.
Al Madrid en Ámsterdam. Ha ganado 1-2, que os importa todo.
Y ya está. Puñetas,
¿sí? Efectivamente.
Y por la tele Benur.
Eso se tendría que preocuparte, Evas.
12:33. Ya está Guillem Balaguer preparado, ¿verdad? Hola, Guillem.
¿Qué hay, Juanma? Aquí estoy.
El hombre con el que Lopetegui ha roto su silencio. Ahora nos cuenta cómo ha sido ese encuentro con Julen.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 230010.
calor más vital, no más lo que es necesidad.
No más. Ahora con MyRenting no compras tu golf, lo vives por 282 euros al mes, sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada cuatro años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen Renting, consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
En media hora tengo que salir. Pero si en vez de en 10 minutos me ducho en 5. Así, rapidito. Me hago café instantáneo en 2 minutos y me cojo un taxi que son otros 5. Me quedo en la cama otros 10 minutos.
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11. El juego de apuestas en el que por solo 1 euro puedes ganar hasta 1 millón de euros. Hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Juega bien tus números.
Podemos celebrar 100 años de confort, tecnología y diseño Citroën con millones de luces, toneladas de serpentinas o con una orquesta filarmónica, pero preferimos celebrarlo contigo. Aprovecha que ya han comenzado las 100 horas Citroën con ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll. El próximo 28 de abril, tu reto está en Madrid. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Adidas.
Imagina caminar entre ruinas de hace siglos, adentrarte en su majestuoso teatro romano o contemplar cada enclave declarado Patrimonio de la Humanidad. Está claro que hay destinos que nadie debería perderse, como Extremadura. Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa, Junta de Extremadura.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 37, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, donde suceden las cosas. Todo lo que ha pasado en el día de hoy se lo estamos contando aquí en el partidazo. Están Siro, está Guas, está Senabre, está Brotons y está Guillem Balaguer. Estáis todos y todos quiero que respondáis a la pregunta que acaba de enviarnos un oyente a través de WhatsApp, porque es una pregunta que me ha hecho Alberto Arauz y todavía no tengo la respuesta clara. Alberto, hazla.
Se llama Isidoro y nos dice, una pregunta os quiero hacer. Eres un periodista que tienes grabadas unas declaraciones iguales que las de ayer de Ramos en los octavos de final de un Mundial. Si las publicas, Ramos no juega a los cuartos y por tu publicación puedes echarte a España entera encima. ¿Las publicaríais?
Sí.
Sí.
¿Guas?
Pero dígame, ¿qué somos? ¿Periodista o farmacéutico?
Claro, claro.
Es que solo pensar en la duda, vamos, claro, en la duda ya desmerece la profesión de periodista.
Claro, pero claro, es que el problema de todo esto es como la entrevista. La entrevista, qué buena entrevista. Es del señor que habla. El periodista, claro, en definitiva, transcribe, pues lo mismo con un micrófono y con un bolígrafo.
Sin duda, hay que hacerlo. Ahora, es un trago, ¿eh? es un trago que te pase esto en un mundial con la selección española. Tener tú un documento que compromete a un jugador clave de la selección española que se pueda perder una final o un,
no sé,
una
semifinal. No,
no, lo sé, claro, lo tengo claro. Pero ¿es un trago o no es un trago?
Sí, lo es, pero además España puede ganar el mundial a lo mejor sin ese jugador.
Guillem, ¿es un trago o no es un trago?
Hace unos años, Hierro creo que viajaba con la selección española y estaba sancionado. Y la federación no se había dado cuenta. Jerry Armstrong, que era comentarista de Sky Sports conmigo, me dijo, pero Hierro no le sacaron una amarilla, no sé qué. Creo que en un grupo que estaba Irlanda del Norte, él es de Irlanda del Norte. Y digo, creo que sí. Y llamé a la federación y les dije, oye, que Hierro está sancionado, que no puede jugar. Y cogió, y antes de coger el avión se volvió para casa. Así que me tocó contarles una cosa que no sabían y que tenía que ver con la selección y que tenía que ver con un partido importante de clasificación para un mundial.
Bueno, y les echaste una mano, porque a lo mejor si hubiera jugado hubiera sido alineación indebida y todo eso. O sea, en ese caso hiciste un favor. En ese caso hiciste un favor. El problema es si lo que haces es una puñeta importante. En fin, la pregunta que nos plantea este oyente, Isidro se llamaba, ¿verdad?
Isidro.
Sí. Isidro, un abrazo, gracias por escucharnos. Guillem, has estado con Lopetegui. Vamos a escuchar un extracto de cómo ha sido esa conversación con Julen, que es la primera que mantiene después de su destitución en el Real Madrid. ¿Cuánto tiempo estuviste con Julen?
Estuvimos un buen rato porque nos juntamos por la mañana para charlar de todo un poco y luego lo grabamos, así que, y luego cenamos. O sea que estuve más con él que con, o sea, conmigo que con
pero
su
de,
mujer.
¿De grabación con el rec? ¿Cuánto
una
tiempo?
Una hora diez minutos. Así.
Uf, hora diez minutos. En extracto inglés. Rápidamente en inglés de lo que le ha dicho a Guillem Balaguer, Julen Lopetegui.
I remember a game against Roma.
Recuerdo un partido contra la Roma en el que todos decían, este es el mejor Real Madrid que hemos visto en décadas.
For ages. 22
days before. Fue 22 días antes de que nos despidiesen. Es difícil explicarlo, no es fácil explicar lo que pasó. Puedo decir que no tuvimos tiempo. Nunca diré una mala palabra sobre el Real Madrid, nunca, nunca. Fue una decisión del presidente. Esperábamos tener más tiempo, por supuesto, y estoy seguro de que el equipo podía ganar varias copas.
Can win different cups.
Does the president fuiste al despacho del presidente? ¿Te llamó?
No,
el presidente no habló conmigo. José Ángel Sánchez habló conmigo.
José Ángel Sánchez speak with me.
We get, el mundial estaba muy cerca y tuviste que irte. ¿Te dijeron que te fueras?
Fue un momento muy duro. Nunca voy a olvidar ese momento porque fue una sorpresa y fue injusto. Muy injusto.
It's a surprise. You feel that is unfair. Very unfair.
Did you watch ¿Viste el Mundial? ¿Viste los partidos de España?
No, pude.
Era demasiado duro.
No pude.
Está sincero, ¿eh? Julen abriéndose de lo que tuvo que pasar después del Mundial y lo que pasó después del Madrid. ¿Le notaste muy herido?
Sí, normal. Por cierto, gracias porque la grabadora que me dejasteis era para esto. O sea, es que me la dejé en casa. Pero sí,
te la dejamos sin saber para qué era, ¿eh? Fíjate, somos buena gente, ¿eh?
Sí, sí. Os la devolví sin dar.
Podría haber sido para Mourinho, para uno de estos, pero menos mal que era para Julen. Vale.
Yo creo que quería explicar su visión de lo que pasó tanto en el Mundial como en el Madrid para que tuviera alcance internacional o anglosajón. Fue emocionante oírle hablar, porque yo quería saber del Lopetegui persona más que del entrenador, sobre todo a vueltas del Mundial, también del Madrid. Pero bueno, en el momento en que empiezas a poner las camisas en tu maleta para volverte de Rusia a España, que sentía en ese momento, ¿no? Y habló pues que las 5 horas que estuvo en el avión de vuelta a Madrid, con su cuerpo técnico, no hablaron nada, de nada, y sin dormir fue presentado como nuevo entrenador del Madrid. Dijo que ni sabía prácticamente dónde estaba, que como habéis oído no vio partidos del Mundial y lógicamente que no tuvo tiempo para hacer las cosas que quería hacer en el Madrid.
Ha concedido esta entrevista a la BBC, a ti, a la BBC. Sí. ¿Intuyo por qué le apetece Inglaterra?
Está claro que yo creo que hay dos razones. Una, porque quería que se contara su versión, como digo, en el mundo anglosajón. Y dos, porque si te la da a ti, que seguramente hubiera sido el primero en España. Pues el de la SER se enfada y el de la COPE se enfada. Si lo dan el AS, pues los del Marca se enfadan. Y es otra manera también de contar la historia para todos.
De romper el hielo, una especie como de agencia mundial, ¿no?
Un poco. Pero no es mal sitio porque es un sitio donde se puede hablar con tranquilidad y supongo que sin que se enfade nadie. Sin que
sí, te entiendo
por las medias, ¿no?
Sí, que no le va a caer ningún palo por ello.
Por ahí.
¿Algo más que contarnos de este encuentro con Julen?
Bueno, fue curioso saber que creo que viene a admitir que fue la primera semana cuando se dio cuenta que Ronaldo ya no iba a seguir, por lo tanto supongo que no lo sabía cuando llegó, y me faltó hablar más de Vinicius, porque se está diciendo que, fíjate, Lopetegui no le hizo jugar, cuando en realidad fue Lopetegui el que decidió que no saliera cedido, de la misma manera que no quiso que saliera ni Reguilón, ni Valverde, ni Llorente cedidos. Después de la Copa, en la que le iba a hacer jugar, ya no está Lopetegui, por supuesto, se empiezan a lesionar jugadores, aparece Vinicius, y quien dice que Lopetegui no hubiera hecho lo mismo en una temporada que es larga y dura, ¿no? Me faltó quizá hablar un poco más de eso, pero ahí queda. No creo, como dices, que vaya a hablar de momento más, ya está dicho todo, y ahora esperar efectivamente que surja una posibilidad, por ejemplo, en la Premier. Nos admite que estuvo a punto de cerrarlo con el Wolves, que ahora está en la Premier League, pero que estaban en la Championship. Y yo creo que Jorge Méndez anda ahí picando puertas y intentando explicar que Lopetegui es un entrenador muy válido para un equipo de la Premier.
Por cierto, algo que yo creo, que Lopetegui es un grandísimo entrenador. Un abrazo, Guillem.
Chao.
¿Algo que decir de las palabras de Julen, Guas, Siro?
Hombre, no, que me parece estupendo lo de Guillem y felicidades, pero pues de señor porque no habla para España.
Pues te ha dado la explicación.
No, pero es que no me parece correcta. A mí me parece que el entrenador del Swansea, no del no sé cuántos, pues que hable para Inglaterra, pero bueno, que este señor es un entrenador español, es decir, que mire usted, que ¿dónde está el misterio? No hubo resultados y le cesaron. Yo estoy convencido que hubiera puesto a Vinicius.
Bueno, como está cicatrizando. Tarde o temprano bueno, le tocará.
Espero lo de Vinicius. Sí. Yo estoy con Guillem.
Yo creo que puesto, es un claro. Personaje muy interesante porque han sido 4 meses donde su vida ha sido una vida profesional, una montaña rusa
Juanma,
increíble. O sea.
Es que yo creo que tardó muchos años en una cosa parecida.
Sí,
un señor que deja una selección en vísperas de un mundial que le ficha el Madrid y dura 4 meses, pues coño,
sí. Duro. Hoy la noticia estaba en la renovación también del Cholo Simeone hasta el año 2022.
Magnífico.
Hola, Petón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Os estoy escuchando con mucha atención. Me lo estaba pasando muy bien. Me daban ganas de llamaros para cada cosa que decías bien, Tony Freisa.
¿Estabas escuchando el programa, de verdad?
Todo, te lo prometo. Venía al coche y lo estaba oyendo. Y respecto a esto de Lopetegui, hombre, id un poco más allá, ¿eh? Mirad un poco más allá del dedo, llegado hasta la luna, está claro que una vez que ha entrenado al Real Madrid en España, al Porto en Portugal, su próximo mercado tiene que ser el Reino Unido,
sin
seguramente.
Duda.
Sí. Y él ha hecho una respuesta, le ha dado una respuesta a Guillem, que es, me encanta el fútbol inglés, cómo claro. El público aplaude a los técnicos, cómo la liturgia, claro, tal. Claro. O sea, que ha hecho la típica respuesta de quiero fichar por la Premier.
No es que quiera huir de la prensa española, tendrá que hablar porque al final es un mercado natural, pero seguramente su próximo objetivo es el fútbol británico.
¿Estás contento con la noticia de la renovación del Cholo, Petón?
Muy contento. Me parece que el periodo del Cholo debía proseguir. Son importantes las renovaciones de jugadores, son imprescindibles las de Oblak, Lucas Hernández, pero me parecía todavía algo más importante la del tipo que los dirige también. Sé que esta es una opinión no demasiado compartida fuera del ámbito atlético, con lo cual me la sopla, porque quien importa a los atléticos en este caso es exclusivamente su orbe, y en este mundo es donde se debe mover Simeone. A los atléticos en general creo que nos parece muy bien, y a mí estratégicamente fenomenal. Yo algunas veces lo he comentado, sé lo duro que es estar al frente de un equipo de primera división. Cuando un equipo tiene tanta exigencia como el Atlético de Madrid y encuentra a un entrenador que le da la tranquilidad de pelear siempre por arriba, hay que mantenerlo todo lo que se pueda.
¿En algún momento de tu vida creíste en la posibilidad de que el Atlético de Madrid mantuviera a un entrenador, si es que termina el contrato, este contrato del Cholo, durante 11 temporadas consecutivas?
Pues a lo mejor cuando pedí, está escrito en el diario AS, que entonces nos contemplaba a todos, ¿verdad, querido Tomás?
Sí.
Que el entrenador del Atlético de Madrid tenía que ser el Cholo Simeone. ¿Os acordáis que prácticamente estaba cerrado Luis Enrique?
Sí.
Porque Luis Enrique dijo no. Pero entonces, y respetando mucho a Luis Enrique, y sabiendo que el entrenador del momento era Manzano, unos cuantos ya nos aventuramos a solicitar la presencia de un técnico que amanecía con cierto fulgor, que ya había sido campeón de Argentina, que lo estaba haciendo espectacular en Italia en una remontada inaudita, y que entendía perfectamente el estilo del Atlético de Madrid, comulgaba con su hinchada, que era lo más importante, recuperar valores. Es lo primero que hizo el Cholo. Lo de después, aquí está escrito en la historia y es muy importante en la leyenda del Atlético de Madrid.
Petón, es un tema muy complicado. Si quieres, pasa palabra o dime lo que te apetezca.
No, prefiero pasar palabra.
Prefieres pasar palabra.
Y que ni lo sugieras. Prefiero, porque ante eso me tengo que ceñir a la Biblia y sería para otro espacio, otro programa. Hay una profecía de Jesús donde habla explícitamente de eso. ¿De
qué habláis?
De Briñas.
Ah, vale.
De lo golpeado que tiene que estar la gente del Atlético de Madrid y la gente que conoce a Briñas por lo que está saliendo, porque es algo muy duro.
Ya está, pues muy duro en todos los sentidos.
Gracias, Petón, un abrazo.
Espera, déjame que le haga una pregunta a Petón, que sí. Tengo una curiosidad y no encuentro la manera de hacérsela. Oye, Petón, ¿tú crees que el Cholo puede entrenar a otro equipo en España que no sea el Atlético de Madrid? No me estoy refiriendo de abajo del Atlético de Madrid, sino para arriba.
Fíjate, estaba cenando con unos amigos, estaba cenando con Juanito Corbalán, y en un momento ya al final ha venido un señor y ajeno a nuestra mesa y directamente a mí me ha preguntado lo mismo.
Igual era Brotón, si no lo conoces de cara.
No, pero la pregunta me parece muy oportuna, como me parecían las de Bernabéu, también, incluso las que no le dejan hacer. El Atlético de Madrid es un club singular y el Cholo me parece que es un entrenador ideal para el Atlético de Madrid. En otro equipo de España, Real Madrid o Barcelona, de los de arriba del todo, no. Pero en otro equipo grande de Europa, como el Inter de Milán, por ejemplo, sí. Y en cada país hay un equipo de los de arriba del todo. En Inglaterra, el Liverpool, también, que coinciden con el estilo guerrero del Cholo.
Vamos, que tenéis comprado los derechos para España, como se suele decir en estos casos.
Está bien, bien resumido.
Sí. Gracias, un abrazo, Petón.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego. Oye, me está gustando el programa. Estoy
muy bonito.
Es que hay buena alineación, Barça, hazme caso, hay buena alineación.
No se entiende el Atleti sin el Cholo, hombre.
Claro, en el Barça y en el Madrid no lo veremos nunca al Cholo. Por una cuestión de estilo en uno y por una cuestión de rivalidad en el otro. Entonces,
Yo creo que se ha excedido con lo del Liverpool, porque yo sí estoy de acuerdo con él con lo del Inter, porque habla el idioma. Sí, sí. Pero en Inglaterra, no hablando inglés, expresar todo lo que siente el Cholo es muy difícil transmitirlo a los jugadores.
Oye, estoy dándome cuenta que tenemos dos mensajes en el contestador. Deberíamos oírlos, ¿no?
Dale play. Claro.
Es que está aquí saltándome la luz roja. Resulta que Oliva. Nos ha dejado un mensaje Oliva.
¿Cómo?
Claro, que es que está volando ahora mismo.
Claro.
Está volando ahora mismo con el Sevilla después de haber ganado en Roma a la Lazio 0-1, gol de Ben Yedder. Adelante, contestador de Oliva.
Hola, Juanma, buenas noches. La expedición del Sevilla a esta hora está volando hacia la capital andaluza después de obtener en Roma un buen resultado de cara al partido de vuelta, el 0-1 con el gol de Bissam Ben Yedder y una nueva asistencia, como no, de Pablito Sarabia. Ha completado una buena primera parte del Sevilla y una segunda parte algo más discreta, donde se ha dejado ir, a pesar de ello ha dispuesto de alguna que otra ocasión en el tramo final de encuentro para haber ampliado la renta en el marcador. La vuelta, por cierto, se la va a perder Vanega, que estaba apercibido y que ha visto una cartulina amarilla. De la reyerta, de la pelea que contábamos anoche en el partidazo entre ultras de Sevilla y Lazio, este mediodía eran dados de alta los tres seguidores sevillistas, dos de ellos heridos por arma blanca y uno más con una contusión después de pasar la noche en un centro hospitalario de Roma.
Oliva, que está volando con el Sevilla. Y Ocaña nos ha dejado un mensaje también, Guas. ¿Qué te parece?
Hombre, el mejor.
Está volando con el Betis. Oye, ha sido divertido el partido
muy
del
bonito,
Betis, ¿eh?
Muy bonito, muy divertido. Vaya penalti les han pitado.
Ha habido un momento que ha planeado la sombra de Leganés un poco por la cabeza de Quique Setién, porque claro, a los 10 minutos perdía 2-0.
Sí, sí.
Y ha sido un poco desastroso el arranque. Al final, 3-3. Ocaña.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pues la expedición del Betis vuelve con una sensación agridulce a Sevilla, ¿no? Bueno, tampoco muy mala, porque como se había puesto el partido y todo lo que había ocurrido, al final es un buen resultado, ¿no? Pero sí que es cierto que salió el equipo en falso al campo, que le costó ese primer gol y después ha venido un arbitraje cuanto menos controvertido, ¿no? La segunda parte, mucha personalidad del Betis, que ha tenido la posesión, que ha tenido las ocasiones en las botas de Canales y que se va con ese sabor de boca de no haberse rendido y haber conseguido al final el premio, ¿no? Ese premio a la constancia y al buen juego. Un partidazo en toda regla que han disfrutado los aficionados neutrales, desde luego, y en el que ha demostrado el Betis que está muy vivo en la competición. No se quiere dar por pasada en la eliminatoria. Se tiene hablado de eso, de la lesión de Junior, que al que puede perder por un problema muscular para varias semanas, de Lainez y su rendimiento, y por supuesto del árbitro también.
Del árbitro también, ha sido protagonista. Recuerden, esto es ida 16avos de final. Esto es como la segunda, es más largo que un desempate la Europa League.
Terrible.
Ida 16avos de final y la vuelta es el jueves que viene. O sea que esto no es como la Champions, que andan parando, etcétera, etcétera. Ida 16avos, la vuelta el próximo jueves. Todos lo tienen bien, todos los equipos españoles, incluso el Betis, que ha empatado, como les hemos contado, 3-3. ¿Qué está pasando en Vigo? Lío tras lío, siempre entre el Celta, el Ayuntamiento, reuniones políticas, hoy de nuevo los gritos en la sede del Celta, esperando la reunión de dirigentes del Celta con nada menos que Pablo Casado y Núñez Feijó. Esto es en plena calle, ¿eh? Mal ambiente con el presidente, que al menos con nosotros no hay manera de que se ponga. Santi Peón, hola Santi.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué está pasando?
¿Me permites que te haga una ligera corrección?
Sí.
No era una reunión de los dirigentes del PP con los dirigentes del CEL.
Ah, vale, vale.
Esto es que la sede alquila, así se defiende, ese es el argumento que esgrimen desde el Celta para defenderse, el Celta alquila los espacios de la sede que hace bien poquito compró en el centro de Vigo. En 15 días...
Pero ¿y el PP no tiene sede en Vigo para que vaya Pablo Casado y Feijóo?
Correcto. Esa es la polémica. Eso es el principal problema que se ha levantado en torno a los aficionados del Celta. En 15 días, te iba a decir, Juanma, es la segunda vez que el Partido Popular organiza unas charlas, unos coloquios con la sede del Celta como escenario. Y teniendo en cuenta lo que acabas de apuntar, la guerra evidente política que tiene Carlos Mourinho con el alcalde de Vigo, que recuerdo es el socialista Abel Caballero, pues tampoco no hay que ser muy lumbreras para darse cuenta que el club está siendo politizado. Y eso es lo que ha generado el caldo de cultivo de que los aficionados están hasta el gorro, la situación deportiva es tremendamente negativa, ahora parece que desde la dirección del club se empieza, como decimos, a politizar con todos estos temas del Partido Popular en contra, insisto, del alcalde Abel Caballero, y eso ha llevado a dos situaciones muy desagradables hoy. La primera, hemos amanecido con pintadas en el Estadio Municipal de Balaídos contra Carlos Mourinho y su Consejo de Administración. Mensajes directos al presidente. Mourinho fuera y el escudo no se mancha. Y por la tarde, a eso de las 6, quedada a través de las redes sociales, promovida principalmente por la parte que queda de la extinguida ya Peña de los Celtarras, que la ha liado parda en el centro de Vigo durante aproximadamente una hora y que ha tenido varios puntos importantes. El primero, cuando ha entrado en la sede el máximo responsable de la seguridad del Real Club Celta, Julio Vargas, con los que tiene la guerra pues en pleno momento de ebullición, porque en este caso Julio Vargas, la persona de más fuerza a nivel de seguridad del club, es el primero que está intentando ponerles freno a los celtarras, sacarlos de Balaídos y sacarlos del Celta. Después, cuando han llegado pues antiguos dirigentes del PP, invitados a estas charlas del Partido Popular, se ha liado parda. Incluso, como suele ser habitual en estos casos, pues incluso se han tirado contra la prensa. Aproximadamente unos 100, 150 radicales, por decirlo de alguna forma, del Real Club Celta, que han estado en el centro de Vigo. Y ese momento principal culmen, pues cuando a eso de las 7 de la tarde, al filo de las 7 de la tarde, Alberto Núñez Feijóo y Pablo Casado hacían su entrada en la sede del Real Club Celta. Entonces sí que ha sido ya el acabose, con esos gritos, con esos insultos que escuchábamos, y un enfrentamiento al que no le ha faltado mucho con miembros de la Policía Nacional.
Porque el enfrentamiento entre Abel Caballero y Mourinho ya viene de largo, pero lo que tiene narices es que no se hayan puesto de acuerdo, que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo después de tantos meses de enfrentamientos.
Sí, lo que pasa es que la guerra tiene dos frentes abiertos. Por un lado, la Ciudad Deportiva, porque se queja Carlos Mourinho de que Abel Caballero, aunque la Ciudad Deportiva la quieren hacer fuera de lo que es el límite territorial de la propia ciudad de Vigo, cree Carlos Mourinho.
Sí, por eso dice, me llevo el Celta de Vigo, me lo llevo.
Dice Carlos
Mourinho. Como si fuera una franquicia de la NBA.
Tal cual, que Carlos Mourinho le está poniendo trabas para que no se pueda hacer la Ciudad Deportiva afuera. Y después, bueno, pues ya tema recurrente del estadio, de si te encargas tú, me encargo yo, las obras las hacemos a medias, después el estadio es un desastre, llevamos no sé cuántos años con esta remodelación total que de momento está a medias, y esto pues lo que genera, insisto, es ese caldo de cultivo. Y por supuesto, si le unimos todo este tema casi político con los malos resultados que está acumulando el Celta esta temporada, al final hace que la gente, con razón, acabe hartándose.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto.
Llegaban, Juanma, algunos comentarios sobre la hipótesis que nos planteaba. ¿Sí? Isidro, el oyente, decía: Abelino, un periodista tiene que contarlo. Ese es su trabajo, sea quien sea. No hacerlo es ocultar la realidad. Y otro dice: si el periodista es de Corea del Norte, Irán o Arabia Saudí, lo publicaría el mismo día que yo aprendiera a fabricar máquinas del tiempo.
Sí, lo vamos.
No lo publica, pero le cortan la cabeza.
Efectivamente.
Como poco.
Lo publica y al día siguiente firma su propia esquela.
Antonio dice: ¿y yo qué pensaba que a los entrenadores se les pagaba para entrenar y ahora me entero de que lo hacen para hacer felices a los periodistas? Felipe, ¿pero cómo queréis que la sala...?
¿Quién ha dicho eso? ¿Que nos tienen que hacer felices?
Lo dice este hombre, este Antonio, este oyente. Le da una vuelta
por lo de Valverde. Antonio, no debimos explicarnos bien. No creemos que los entrenadores nos deban hacer felices.
Felipe dice: ¿pero cómo queréis que en la sala de prensa del FC Barcelona den turno de pregunta a un periodista que se apellida Bernabéu? Enrique dice: el error de Lopetegui fue no poner en todos sus partidos de titular al mejor jugador que tenía, que no es otro que Vinicius. Y por último dice Vincent: si Lopetegui hubiera seguido, el Castilla iría líder destacado de segunda B, porque Vinicius seguiría allí sin rascar bola en el primer equipo. Menos mal que ya se ha cocido. Desde la cultural leonesa, gracias. Aún así, no subiremos. Hay que demoler el reino de León.
Eso diría Germán Barro.
Es injusto esto.
¿El qué? ¿En general el qué? ¿Los mensajes? ¿La vida?
Lo de Lopetegui es injusto.
¿El juicio que se le puede hacer a Lopetegui?
Absolutamente. Bueno. Todo esto de tirarle lo de Vinicius es injustísimo. Porque si hubiera seguido, hubiera tenido las lesiones que tiene el Madrid y hubiera venido la cosa que hubiera venido, lo hubiera puesto.
Ay, amigo, eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Que claro, al final Vinicius ha jugado seguramente en el momento de la temporada que tenía que jugar. Y ha salido
cuando ha tenido ocasión, no, se la ha puesto y ¿cómo le quitas? Sí.
Pero también hay que ser justos con Solari.
Sí, hombre.
Solari empezó a confiar en él prácticamente desde que llegó, quizás porque lo conocía más.
Ojo, confió en el primer partido y luego estuvo sin jugar unos cuantos, ¿eh?
Bien, sí. Y después Reguilón, en la pretemporada, ya demostró que estaba para jugar en el Real Madrid.
¿Con quién debutó Reguilón?
Sí, debutó, debut y despedida, con Reguilón, el que le ha dado continuidad, de Solari, porque es que si no parece que...
Coño, que el otro se ha marchado.
Claro. Bueno, ya sí, pero que él también tenía la oportunidad y estaba en el mismo estado de forma Marcelo
pero, escucha, y Reguilón. Que al final, Siro, estamos juzgando mes y medio, ¿eh?
Que
mes y medio de competición. Entonces, claro, en un mes y medio, yo supongo que ahí hay una planificación y él cuenta con que en noviembre, diciembre, enero son meses donde ahí va a haber muchos partidos, lesiones, etcétera, lo que al final ha pasado.
Yo la sensación que tengo es que Solari, pase lo que pase de aquí a final de temporada, morirá con sus ideas, y ya a mí me dio siempre la sensación que Julen no murió con sus ideas, que pactó más con los veteranos, porque eran los veteranos, por lo que sea. Y desgraciadamente se lo llevó el río porque, porque no fue coherente con...
Porque perdió. Tal cual. Bien. O sea, la causa de Lopetegui es que no se puede ser entrenador del Real Madrid con esos números.
También os digo más, pero bien, vamos entonces a Solari. Con lesiones, con más lesiones de las que tuvo Julen Lopetegui, y con el mismo tiempo, el señor Solari ha cogido unos resultados bastante mejores y ha apostado por otra gente que no apostaba a Julen. O sea, eso es también la realidad, entonces. También nos tiene que valer.
¿Quién fichó a Lopetegui? ¿Quién presentó a Lopetegui?
Pues el Real Madrid lo fichó.
No. ¿Quién presentó?
El Real Madrid.
¿Quién fichó a Lopetegui? ¿Quién presentó?
Florentino Pérez.
¿Y quién despidió a Lopetegui? Estas son las respuestas.
Claro. Mismo que fichó a Zinedine Zidane, y el mismo que fichó a Carlo Ancelotti, y el mismo que fichó a José Mourinho.
Ha sido un placer contar con vosotros esta noche. Podéis seguir vosotros ahora entre vosotros hablando.
¿Tú crees?
A mí pero todos me cansa.
Solo se queda Senabre, que tiene de Americans hoy.
Americans.
El resto que descansen. Feliz día de los enamorados. Espero que termine bien la jornada.
Me han regalado gallumbos.
¿Gallumbos?
Sí.
¿De qué color?
Pero si no usas tú.
No, yo soy como Sotil, Hugo Cholo. Yo tengo... Es que no es noche. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Rajado al final.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7,
exactamente, claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Sabemos que como autónomo no puedes perder ni un minuto y te exiges estar siempre a la última. Por eso esta oportunidad es para ti. Acércate a la Semana de los Profesionales de Nissan del 18 al 24 de febrero y benefíciate de una financiación al 0% TAE, 5 años de garantía y un año de Secure Activity gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el Clásico. El sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Esta es una noticia de interés para toda la población. Un gran seísmo se acerca. Informen a todos sus familiares y conocidos. Es muy importante. Línea directa 902-123-197.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya estamos en plena Copa del Rey de básquet que se celebra en Madrid, que ha arrancado hoy y que ha arrancado como siempre con el sensacional ambiente que hay en esta competición y con noticias que recuerda a Pilar Casado. Pilar, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí seguimos. Juanma, buenas noches al que se haya enganchado ahora.
Sí. Buenas noches al que se haya enganchado ahora, que ha ganado Tenerife, a Unicaja, ha ganado...
Por 10.
Sí, el Barcelona al Valencia Basket.
Por 7.
Por 7. Se ha puesto las pilas al final el Barça, ¿eh?
Sí, sí, porque la verdad es que Valencia ha jugado tres cuartos, yo creo que francamente buenos, pero bueno, si por algo tiene, digamos que... No sé si llamar condición de favorito, pero desde luego sí parte como tal, porque es líder de la Liga Endesa y porque además ganó la Copa hace exactamente un año, es la defensa. Y la defensa que ha sacado en los últimos 3-4 minutos, bueno, el partido se le ha hecho un poquito largo a Valencia y al final ha acabado sentenciando un marcador más ajustadito. Hemos pensado por momentos que a lo mejor podría ser excesivamente duro para el buen partido que ha hecho Valencia Basket, pero con la dirección de Tomás Eurtel, Tomic al final se mete en 21 de valoración. Han ido sumando todos poquito a poquito, la mejor versión del húngaro Adam Hanga al final ha acabado tumbando a Valencia Basket. Así que se enfrentarán en la primera de las semifinales del próximo sábado. Iberostar Tenerife, Fútbol Club Barcelona.
Hola Pani, muy buenas.
Muy buenas.
¿Has ido al Wizzing o lo ves desde casa?
Lo veo desde casa.
Tú te haces como yo, me invitan a los partidos aquí en Madrid, no, ni me acerco, pero ni cerca, vamos.
No, tengo a la madre y hay que cuidar.
Ah, vale, perfecto. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado esta primera
bien,
jornada?
Bien, bueno, el primer partido me ha gustado en el sentido de que el Tenerife ha jugado muy bien Me ha decepcionado un poquito Unicaja porque le he visto muy monocorde, muy orientado al lanzamiento triple cuando tiene muchos más recursos. Es un equipo con muchísimo talento, pero el Tenerife ha hecho muy buen partido. Y el segundo choque ha sido un partidazo. A mí me parece que Valencia puede salir con la cabeza bien alta porque ha dominado durante tres cuartos y medio a un Barcelona que es uno de los grandes favoritos, como decía Pilar. El Valencia no es precisamente un equipo que se caracterice por tener una gran defensa, pero ha defendido muy bien al Barça. Habían hecho muy buen scouting el cuerpo técnico, las gentes del cuerpo técnico del Valencia. Y el Barcelona, eso sí, tiene un poder de fuego, Juanma, tremendo. Y cuando no te sale uno, te sale el otro. Y en el momento que han apretado en defensa, incluso al límite de la falta, diría yo, ¿no? Pero en cuanto han apretado en defensa y han empezado a mover los triples, el Barcelona es un equipazo.
Pilar, mañana tenemos dos partidos súper atractivos, el Baskonia y Juventud, primero sí, a las 7, sí. Y luego 9 y media el derbi entre el Real Madrid y el Movistar Estudiantes.
Sí, el primero va a ser, bueno, primero yo creo que es muy bonito porque el Divina Seguros Juventud vuelve a una Copa del Rey, hace algunos años que no jugaba este torneo del CAO, y enfrente va a tener un Baskonia que es un equipo al que se le dan francamente bien este tipo de competiciones, siempre hay que tenerlos muy en cuenta, y además aquí en Madrid han ganado alguno de los títulos que tienen de Copa del Rey, y además han pasado probablemente la peor época del año, que pasaron semanas atrás porque se han cebado mucho las lesiones con el Baskonia y se han repuesto, pasaron esa época de tener solo 7 jugadores para las rotaciones con el calendario tan duro de Liga y de Euroliga, han incorporado fichajes y yo creo que es muy atractivo. Y por otro lado es la ilusión, claro, del Divina Seguros Juventud. Tú piensas que hace un año estaban prácticamente con un pie en la Leboro y consiguieron salvarse milagrosamente, y este proyecto que ha encabezado Carles Durán, ayudado por Jakalakovic y con hombres que... Nicola Provítola, estamos hablando de un tipo que vino a la Liga Española hace algunos años, que en Estudiantes no terminó de cuajar, pero sin embargo en el Divina Seguros Juventud se está convirtiendo en todo un pilar básico con Xavi López Araustegui, con Albert Ventura, etcétera, etcétera. Es un poco la consolidación con la ilusión del Divina Seguros Juventud. Y luego a las 9:30 probablemente es el partido... que mucha gente en el Palacio espera, lógicamente es el derbi madrileño, es una oportunidad para el Real Madrid primero de desquitarse de la derrota liguera, porque Estudiantes le ganó el Día de Reyes en la Liga Regular, pendientes de cómo está Sergio Llull, que por ejemplo hoy ha entrenado un poquito, el día anterior no lo hizo, yo creo que va a estar entre los 12, veremos a ver cuánto puede jugar o no el menorquín, porque claro, la competición jugando teóricamente viernes, sábado, domingo, si es que pasara de ronda el Real Madrid, pues es francamente dura, pero yo creo que las gradas va a ser probablemente el más calentito de todos, ¿no?
Pani, ¿cómo ves lo de mañana?
Bueno, muy interesante también, o sea, si hoy hemos tenido una jornada muy atractiva, la de mañana promete ser también igualmente atractiva para el público, tanto para el aficionado, por supuesto, que eso se da por descontado, como para invitar a los nuevos aficionados o a aquellos que no se acercan tanto al básquet. Es verdad que el Baskonia parte como ligero favorito, pero claro, el Divina Juventud bastante hace con estar aquí. Hace un año, como decía Pilar, no solamente estábamos hablando de la posibilidad del descenso de un histórico como el Juventud al Aleboro, sino de su desaparición como club. Y ahora está en la Copa del Rey, en los 8 mejores equipos de la Liga CB. Doy ligeramente favorito al Baskonia, que es verdad que ha tenido un suplicio de lesiones, y en el Real Madrid Estudiantes es favorito al Real Madrid, pero si hay un hecho que es histórico y que además es constante, es que en los derbis, particularmente en los derbis Real Madrid y Estudiantes, da igual cómo esté el Estudiantes, da igual cómo esté el Real Madrid, cuando el Estudiantes ha estado muy bien y el Real Madrid regular, el Real Madrid ha ganado, y cuando el Real Madrid ha estado muy bien y el Estudiante regular, ha ganado Estudiantes. O sea que estos derbis son un poco a cara o cruz, pero a priori la semifinal debería ser, la semifinal ortodoxa debería ser Baskonia-Real Madrid.
Pilar, ¿está lleno el Withing?
Pues mira, tengo las... hay que contar, normalmente tiene una capacidad para baloncesto rondando los 13.000. Estaba, no se ha llenado en el Iberostar Unicaja. Oficialmente la estadística dice que son 9.318. Hay que quitar, hemos quitado la prensa, hemos quitado unas poquitas localidades, unas poquitas bastantes. Pero, por ejemplo, ya en el segundo partido, un horario un poquito más cómodo para la gente en Madrid, éramos 11.511. Prácticamente lleno. Podían faltar, sí, no sé, 50, 100 asientos como muchísimo. Vale. No creo que mucho más, ¿eh?
Mañana damos la copa en tiempo de juego, dispositivos móviles. Y el partido de primera, efectivamente. Así que pendientes de la radio. Gracias, Pilar. Un abrazo.
Un abrazo.
Pani, quédate y vamos ahora con The Americans, ¿de acuerdo?
Claro. Sí.
Está aquí Carlos Miquel para contarnos cómo ha ido su día en... ¿Dónde es eso?
Hola, otra vez. En Woking. Está a 40 kilómetros de Londres, al suroeste de Londres. Es donde está la sede de McLaren, una sede que es absolutamente impresionante, con un lago artificial que es el que alimenta de electricidad la sede de McLaren. Lo inauguró la reina hace años y la verdad es que es una obra de ingeniería tremenda. Lo que le pasa a McLaren es que tiene mucho hardware y poco software. Es decir, que tiene una gran instalación, pero que han faltado actualizaciones que se están haciendo ahora de lo que es dinámica de fluidos, de las últimas tecnologías, para que sí que tienen los otros grandes de la Fórmula 1. Pero insisto que a pesar de todo, estamos hablando del cuarto equipo en presupuesto de la Fórmula 1. No es ningún equipo de baratija. Es más fuerte que Renault, es más fuerte que muchos de la parrilla.
Ese es el drama.
Ese es el problema.
Claro. El problema es que tienen pasta y que no se ve. No se ve.
Es que el coche el año pasado tenía... Ellos lo han identificado todos los problemas, eso sí que es cierto. No sé si te acuerdas que el año pasado Fernando Alonso salía muchos entrenamientos con un montón de... de líquido para ver por dónde iban las corrientes de aire, y lo que vieron es que los pontones del año pasado, que es un error realmente grave, que ellos le echan la culpa a las simulaciones que tenían, pero los pontones del coche eran demasiado altos porque querían que el aire pasara por encima del piloto al alerón trasero. En lugar de eso, lo que hacían era frenar el coche en las rectas. El coche se frenaba en las rectas porque la aerodinámica era horrorosa. Demasiada oposición al aire, le llaman en términos de Fórmula 1 el drag. Y eso dicen que lo han solucionado este año. Eso lo han arreglado. Y eso son bastantes décimas. Y eso lo tienen otros coches rivales.
Una cosa, Carlos, es el año 1 después de Fernando Alonso.
Sí.
Llevamos muchos años y hay una generación, yo diría que hay una generación de españoles a la que le gusta la Fórmula 1 exclusivamente porque estaba Fernando Alonso.
Sí.
¿Qué va a pasar este año?
Pero han quedado otros.
Eso te iba a decir. ¿Cuántos se quedan? ¿Realmente qué va a ser de la Fórmula 1 en España sin Fernando Alonso?
Bueno, yo creo que no va a haber mucha diferencia en audiencias. De hecho, las audiencias de la Fórmula 1 eran muy similares en Movistar a las motos, ganando las motos. No va a haber mucha diferencia porque los que se habían quedado son los que les gustan las carreras de verdad.
Porque ya Alonso había desaparecido del mapa, ¿no?
Porque Alonso no estaba ganando.
Claro.
Entonces... yo creo que, hombre, puede que algo se pierda, pero sí que es cierto que esto no es... la Fórmula 1 no es como los rallies. La Fórmula 1 se ve, la Fórmula 1 ha calado en España. Yo creo que esa es la gran diferencia con otros deportes. Es decir, no es el badminton sin Carolina Marín. Es un deporte espectacular que, efectivamente, se va a una leyenda de la Fórmula 1, pero bueno, ahí está la cosa. De todas maneras, está Carlos Sainz.
Eso te iba a decir, vamos a escucharle.
Y estamos ante un gran deportista con Carlos Sainz.
Vamos a escucharle, ¿no?
Vamos a escucharle, que ha estado muy bien, hemos hablado un poquito de todo. Hay más cosas que las sacaré en COPGP, pero bueno.
En COPGP, entrevista íntegra.
Íntegra. 6 minutos, 30 segundos.
Perfecto.
Aquí lo esencial,
vamos con ello.
Hola, Carlos, se te ve ilusionado. ¿Es el coche que más gracia te ha hecho de tu carrera deportiva?
Bueno, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado del año pasado a este. Nuevos colores, nueva aerodinámica, que crea un poco de optimismo, ¿no? Y de gracia, ¿no? Ver colores nuevos, coche nuevo, equipo nuevo, monos nuevos, todo es nuevo, ¿no? Así que ganas de probarlo y ganas de ponerlo en práctica.
¿Dónde puede estar McLaren? Sobre todo, además, que estáis luchando, como ya viviste el año pasado, contra Red Bullitos, Ferraritos... Merceditos, es decir, coches B que va muy rápido.
Bueno, después de Australia te lo digo, es difícil, ¿no? Ahora mismo, si es que no he probado ni el coche. Hemos hecho simulaciones, lo he probado en el simulador, hemos visto cómo van más o menos los datos de aerodinámica, pero esto hasta que no se prueba, hasta que no se pone en pista y hasta que no se va por un tiempo y se intenta compararse a los demás, es imposible de saber.
Llevas todo el invierno aquí. Te voy a preguntar de tu vida invernal, ¿cómo ha sido?
La verdad que bastante bien. No sé, el hecho de vivir aquí solo también me ha hecho sentirme un poco más responsable, tener mis horarios fijos, entrenar con mis entrenadores que viven a 10, 15 minutos de aquí, levantarse un poco antes, ¿no? Porque aquí todo ocurre un poco antes. Venir a la fábrica con un horario casi como un trabajador más, ¿no? Eso yo creo que me ha hecho hacerme sentir parte de este equipo muy, muy rápido. Ha habido muchas sesiones de simulador, mucho análisis de carreras del año pasado que se podría haber hecho mejor. Y la verdad es que estoy contento. He ganado 3 kilos, 4 kilos de masa muscular. El entrenamiento ha ido bien, por fin las comidas no son un peñazo como eran antes y bueno, a ver qué tal.
Bueno, ya he levantado suspiros en Instagram poniéndote sin camiseta, de las chicas.
No lo sé.
Yo veía llamas en los comentarios.
Sí, bueno, Instagram, que es así, ¿no? Tú me pusiste llamas, ¿no?
Yo no, como comprenderás, no es mi campo. ¿Ves posible un podio con McLaren? Y a lo mejor te digo, incluso aunque no sea en 2019.
A mí lo que me apetece algún día es ganar un mundial. ¿Cuándo llega el podium? No lo sé porque no depende de mí. Yo sé que cuando tenga un coche para luchar por podiums, lucharé por podiums, ¿no? Pero desgraciadamente la Fórmula 1 es así y este año hay que esperar, ver qué tal sale el coche y si surge la mínima oportunidad, no os preocupéis que intentaré estar ahí.
Muy bien, gracias, Carlos.
Nada.
Qué buena conversación con Carlos Sainz.
La verdad es que le ha gustado hablar.
¿Estaba su padre?
Con Carlos, ¿no? No, estaba él solo, estaba con su manager, road manager, que es su primo Carlos Oñoro. Y la verdad es que es majete y me vacila, oye, pues está bien.
Vos fuiste tú buscando y encontraste.
Yo le he pinchado un poquito, claro. Él se ha quedado así bloqueado y él ha dicho, bueno, pues a ver si me has
ahora
puesto
tú
llamas.
Ahora te bloqueo a ti, efectivamente.
Bueno, está bien.
Pues nada, cerramos la mini sección de motor que tienes los jueves. ¿Qué más quieres comentar?
Bueno, comentarte sobre Carlos Sainz ha hablado también de tener un compañero de equipo británico. Realmente dice que no le preocupa tanto porque no es un coche ganador. Dice que si el coche fuera ganador, sí que podría haber un cisco. Y va a haber una batalla muy grande entre los dos, pero que van a trabajar juntos para mejorarlo. También he podido hablar con Zak Brown, el jefe del equipo. Y la pregunta era clara. Oye, ¿va a probar Fernando Alonso en Barcelona? Porque lo que parecía en Abu Dhabi se dijo que iba a pasar así, y en Navidad estábamos convencidos de que iba a pasar así. Ahora hay dudas. El lunes lo contaba en Deportescope que lo más normal es que ahora no pruebe. Lo que dice Zak Brown es que todavía no se ha decidido, que van día a día mirando los tests. Si los tests van muy bien, hace muchos kilómetros, no hay imponderables, existe todavía la posibilidad de que en la segunda semana Alonso se suba al coche, pero que lo van a mirar y que los aficionados estén tranquilos porque Alonso va a probar Fórmula 1 a lo largo del año. Asegura que a lo largo del año habrá un test, como hemos adelantado aquí en COPE. Por lo demás, filming day para McLaren, que es un día que es de un día de filmación publicitaria, pero que es otro día de pruebas, el 22 de febrero en Barcelona, es decir, cuando acabe la primera semana de test enseguida.
Pero ahí no puede ir la gente a ver nada, ¿no?
Eso ahí no se puede ir, se cierra el circuito y ahí lo que hacen es probar cositas que no han podido probar en los test que empiezan el lunes que viene y que inaugurará Carlos Sainz. Será Carlos Sainz y Carlos Sainz irá segundo y cuarto día, así que mañana ya te veo en el streaming de internet siguiendo al nuevo Ferrari. Se va a llamar SF90. Y a las 10:45 de la mañana lo podremos ver.
Perfecto. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
The Americans. Sigue Paniagua, sigue Senabre. Ha llegado Parra.
Hola.
Hola. Vienes del Palacio, ¿no? Del Wizzing.
Sí, estoy con Albert y con Swankar y con Pilar.
¿Había ambiente?
Estaba muy bien. A mí la copa me vuelve loco. Se ha echado en falta, yo he echado en falta al Gran Canaria. A mí es que la afición de Gran Canaria me flipa.
Y por fuera a tope todo, ¿no?
Sí, sí. Tenían un fiestón los del Baskonia, que no juegan hoy, y claro, han dicho, vamos a darlo todo. Y lo han dado.
Sí.
A mí me ha costado 20 minutos entrar al pabellón después de entre un partido y otro. Por culpa de ellos. Pero vamos, encantado de la vida, esto gracioso.
Está Ángel García, hola Ángel.
Muy buenas, Juanma.
A Luis, vuelve la semana que viene ya, que está ahí con asuntos familiares en Vigo. Y ya la semana que viene estará con todos los oyentes de Americans. ¿Tú por qué estás, Ángel? Si ya se ha acabado esto, ¿no?
Pues mira, hay dos noticias interesantes.
Digo esto, digo la NFL.
¿Te acuerdas de Karim Khan? Vuelven el fin de semana de septiembre, el primer fin de semana de
septiembre. Vaya vacaciones que tienen estos, yo alucino. Bueno,
por lo que montan, todos los líos que montan en vacaciones, que cada vez sale una noticia de uno que conducía borracho, otro que en una fiesta, otro que tal, es porque siempre se dice que son multimillonarios con 8 meses de vacaciones, que no es verdad, porque vuelven a entrenar a principios de verano, ya hay las reuniones de equipo y demás, pero bueno.
¿A principios de verano? O sea, estamos hablando de julio.
Sí, no, tienen a 3 meses libres y que tienen.
No, para libres y sin cobrar, tres, es importante. Ahora no cobran, que ese es el problema que tienen.
Se juegan la salud y se juegan la cabeza más que cualquier otro.
Claro. Y para el resto de la vida. No, te cuento dos noticias. Una, Karim Hunt, te acordarás de él porque es el running back ese que es buenísimo. gravísimo, pero que le echó su equipo por patear a una mujer en un hotel, se vio en las cámaras de televisión. Bueno, pues importa mucho más el talento que la reputación y todo esto. Antes incluso de saber cuál va a ser su sanción, ya le ha fichado otro equipo. Los Cleveland Browns, que le recupera para la liga, y luego veremos a ver si le sancionan o qué pasa. Además, le recupera el mismo general manager que le drafteó, porque antes estaba en los Chiefs y ahora está en los Browns. Y hay otra noticia que a mí me llama mucho la atención. ¿Tú te imaginas a Cristiano o a Messi o a cualquier otro jugador diciendo públicamente, antes de que se sepa que se va de un equipo, antes de que llegue una oferta, antes de que su equipo la acepte, diciendo, por ejemplo, Leo Messi, Barcelona, gracias por todo, han sido 15 años maravillosos, y un vídeo con sus mejores jugadas? Bueno, pues eso es lo que ha hecho el mejor wide receiver de la liga, Antonio Brown, con los Pittsburgh Steelers, que ya tuvieron un pollo similar con Le'Veon Bell. Bueno, pues su estrella ha puesto un vídeo diciendo, oye, que me piro antes de que llegue una oferta, antes de que la acepte.
Bueno,
ni antes
lo quedó Cristiano dicho, en la Copa como Europa.
Sí, sí, Cristiano, y Griezmann.
Similar, pero haciéndolo más oficial y en Twitter.
¿Y Griezmann con un documental?
Sí, bueno, pero...
Claro.
Dije, sí, pero se quedó. Sí,
pero
se quedó, bueno, pero fue...
Claro, sí.
Lo hizo él, no lo hizo el Atlético
Madrid. Pues esas son las dos cosas de las que se habla en la NFL esta
semana. Pani, ¿estás nervioso con el All-Star de la NBA? Tienes que estar que no te quedan uñas en la mano, ¿no?
Bueno, he visto ya tantos que no me llama la atención especialmente, ¿no? Pero yo creo que es un momento para el aficionado. Y vuelvo a lo mismo, el baloncesto tiene que hacer proselitismo en cada esquina, ¿no? Porque es un deporte importante, pero... no tiene ni mucho menos la magnitud de otro magnífico deporte que sabes que aprecio mucho, que es el fútbol. Y en ese sentido, yo creo que el All-Star para el aficionado casual a la NBA es un espectáculo, o sea, porque ahí se ven los mejores jugadores del mundo, con gran diferencia, además.
Sí, me parece una bacalada, pero dentro de lo que tal, el año pasado mejoró un poco con lo de el Team LeBron contra el Team Curry, que este año es el equipo LeBron contra el equipo Giannis Antetokounmpo. Yo creo que eso mejora la competitividad. No creo que se vuelva de golpe y porrazo a los 80, a esa forma de competir que mostraban depredadores como Magic Johnson, Isaiah Thomas, Jordan, Larry Bird, pero poco a poco se va retomando ese camino. Y luego está el concurso de triples, que a mí en el fin de semana es, aparte del partido competido que pueda ser el del domingo, o de ver a Doncic el viernes con los jóvenes, el concurso de triples a mí últimamente es lo más llamativo de fin de semana de las estrellas, porque participan grandes jugadores y siempre está muy chulo.
¿A ti, Dani?
Hay un duelo de hermanos en ese concurso de triples, pues Curry, Stephen Curry y Seth Curry, y yo creo que es una lotería. Siempre, en los fines de semana de las estrellas, siempre hay un momento muy bueno y un par de bacalaas grandes. Entonces, a ver qué toca. Hay años que el partido de rookies sale malo, otros que sale bueno, los concursos también se van cambiando, el partido de los mayores también. Yo creo que hay que ver a Dennis Smith Jr., por ejemplo, en el concurso de mates, y hay que ver, bueno, el partido de las estrellas, hay que ver lo que yo creo que va a pasar, que es que va a arrasar el equipo de LeBron al equipo de Giannis, porque sobre el papel, LeBron eligió mucho mejor.
Por cierto, ha aparecido el acta original de la mayor exhibición de la NBA, el acta de los 100 puntos de Will Chamberlain, y la van a subastar, ¿no?
Sí, precio de salida, $100,000. Ha aparecido porque el hombre que cogió los datos para la radio, era Toby De Luca, se la dejó a Stephen Smith, que era como un ahijado suyo, y el chaval, que ahora ya es un hombre mayor, dice, la voy a sacar a subasta porque tengo un hijo y una hija y no quiero que se peguen por ella cuando yo no esté, y como mi mujer no va a saber qué hacer con ella, pues lo voy a sacar a subasta. Y ha decidido, la ha llevado a SCP Auctions, que es una de las casas de subastas más importantes de Estados Unidos, con $100,000 de precio base. En esa casa de apuestas, por ejemplo, se vendió la camiseta de Babe Ruth, del bateador de los Yankees, por 4,4 millones de pavos, que es la cosa más grande que se ha pagado por memorabilia deportiva. Los segundos son el libro de reglas de Naismith, de la NBA, del baloncesto, vamos. El libro de reglas que escribió Naismith.
Original.
El original, que lo vendieron por 4.300.000 dólares. No creo que llegue tanto, pero yo creo que al millón de dólares sí se puede...
Sí, es probable.
O sea,
Es el acta del único partido en la NBA en el que un tío ha metido 100 puntos.
Sí, pero no, además, millones, o sea, perdón, pero
una, no, nada, o sea, Dani, Dani.
Una camiseta de Ruth o de cualquier deportista es una cosa que puedes lucir, que puedes poner, pero un acta o un libro de reglas, no sé, yo no le veo la gracia.
Yo creo que lo exhibes igual, Dani, porque la camiseta de Ruth la pones en la pared, en un marco, y esto igual, lo pones en un...
Yo es que bueno, claro.
Pero, tienes que estar podrido de pasta, claro.
El que lo compra no tiene ningún problema.
Ninguno. Claro. El cromo este famoso de Honus Wagner, de béisbol,
¿sí?
que se cuesta 3 millones de dólares.
Sí, sí, sí.
3
sí.
millones de dólares por un cromo, claro. Es decir, lo dices y flipas, ¿no? Pero, claro, es que tienes que tener primero mucha pasta y luego una caja fuerte, porque el cromo no lo puedes tener ahí en un marquito,
¿no?
¿Sabes?
Desde luego, desde luego. Oye, ¿qué le pasó a Steve Kerr anoche? Que en la derrota de los Warriors, bueno, montó un pollo tremendo, ¿no?
¿Os lo creéis? A mí me parece fingidísimo.
Es que parece un...
A mí me parece fingidísimo, ¿eh?
Además parece...
O sea, se pone a andar por medio de la pista con Durant detrás, me parece pantomima suprema.
Es que no he visto la imagen, pero Steve Kerr yo lo tengo como un perfectito, casi, ¿no?
Hombre, se mojea a veces, pero sí. Lo de ayer a mí me parece sobreactuado. Yo creo que quiere hacer a su equipo reaccionar porque está, ve que el último cuarto no han salido a la cancha, les están barriendo y quiere intentar hacer un último chance de buscar que el equipo se meta en el partido. Y a mí me parece, no sé qué pensarán Dani y el profe, pero me parece sobreactuado.
Es un recurso de muchos entrenadores cuando ves que tienes un partido complicado y tal. Bueno, ya no puedo hacer nada tácticamente para tal, pues me autoexpulso y a ver si eso conjura a los jugadores, los motiva y tal. Y no acabo de funcionar, pero a mí también me pareció fingido, sobre todo también el gesto de Kevin Durant ahí, haciendo ver que lo separaba, que se lo llevaba, y me pareció bastante teatro, pero...
Vale.
Sí, bueno, es que Steve Kerr es una bellísima persona, y lo cual no quita para que en un momento determinado pueda tener un arrebato, ¿no? Pero a mí me da la impresión, efectivamente coincido con vosotros, de que fue un poquito sobreactuado.
Harden sigue que se sale... está alcanzando cifras, bueno, brutales, ¿no? De los más grandes.
El pobre se lleva collejas a cada paso que da. Hace 15 días de Kobe Bryant, diciendo que está muy bien lo de los 40 puntos por partido, pero casi no va a ganar un anillo en su vida. Que él también lo hizo, lo de meter 30, 40 puntos y que no ganó nada con los Lakers hasta que no involucró a los compañeros. Y el otro día Jordan
se le rodea de prensa. Y hasta que llegó Shaquille.
Y esa es mundial. O sea, la de Jordan es... ¿Qué te parece lo que están haciendo Harden y Westbrook con el récord de triples dobles? Y dicen... Está muy bien, tiene mucho mérito, están ayudando mucho a que la liga se desarrolle. Yo creo que si le preguntas a cualquier jugador, pensará que ganar 6 anillos tiene más mérito. Hasta luego, chavales.
Sí, sí. Igualmente, que yo sé también de los que piensa que es se ve muy beneficiado por estas normas Harden y que para mí es incomparable a Jordan, por supuesto, y a otros nombres, pero tiene muchísimo mérito. Aunque cuando le sopla sea falta, aunque los triples no los defiendan y tal, es una locura hacer cada día 44 puntos, 6 asistencias, porque lo que dice Kobe de involucrar a los compañeros es que Harden es de los tíos que más canastas genera, no solo por las que hace él, sino por las que reparte asistencias a los compañeros también.
Déjame meterme en esto de la NBA, Juanma, porque me llamó muchísimo la atención una noticia esta semana de cómo son auténtica mercancía los jugadores en el deporte americano. Nick Stauskas, que le conocerán perfectamente Parra, Pani, Senabre y todo el mundo, es un escolta que lleva bastante tiempo en la liga. Bueno, ahora juega o acaba jugando en los Cleveland Cavaliers. En menos de una semana, en 4 días, ha pasado por 5 equipos. O sea, le han traspasado sus derechos 5 equipos. Tendría que haber ido, haber viajado a 5 ciudades distintas a vivir con su familia.
Está espabilado y se ha esperado.
Pero en 5 equipos en una semana, o sea, tú imagínate el valor que tiene un jugador y la capacidad de decisión que tiene, que le pasan de equipo en equipo como una maleta.
Vamos a cerrar, ¿por qué le metieron 25.000 dólares de multa a Joel Embiid? Al cual no tengo, por cierto, el placer de conocer.
Es el pivot, es uno de los mejores pivots de la liga, el pivot de Filadelfia, titular del All-Star.
Y el que me va a hacer ganar la fantasy a Senado.
La frase no se, la frase es que no se puede reproducir.
¿Por qué?
Se insulta a los árbitros.
Es un insulto a los árbitros.
Packing sacks.
Algún día cuando tengamos tiempo hablaremos del tema de la LFP, porque te escucho cada noche y tienes toda la razón en el tema de Tebas, de cómo está hasta cierto punto manipulando la información. Y es decir, eso no es bueno para la liga. Es decir, la liga no puede ser impoluta y desde luego no puedes quitar el acceso a la información y el derecho a informar, ¿no? Pero lo que sí hace la NBA es que todo aquel que pone en cuestión la limpieza de la competición,
tal cual,
le meten un multazo. Es decir, si tú dices los árbitros son muy malos y además son parciales, eso afecta mucho a la imagen de la liga y te meten un buen viaje en forma de multa. Claro, la multa en sí para gente que gana tanto dinero no es mucho.
Es lo de siempre.
Es que es sistemático. Es decir, como tú pongas en peligro la imagen de la liga, la multa te cae, y esto es de libro. Es decir, si tú dices los árbitros son muy malos, favorecen al otro, no han sido parciales y tal, multa al canto.
En España se habrían arruinado todos los clubes y jugadores del mundo del fútbol, porque además hay multa por eso, y hay multa cuando no atiendes a los medios, también te multan.
Y claro,
es que eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que tú digas no, voy a pintar aquí una liga que sea como una especie de Disneylandia,
la liga de Laura
Ingalls, todo maravilloso, con música de Vivaldi,
la Casa de la Pradera.
Claro, es que no puede ser.
Americans, ha sido un placer, gracias.
Igualmente.
Feliz fin de semana.
Adiós.
Chao,
adiós, adiós. Soy
el fuego que...
Cerramos semana, Alberto Arauz.
Y lo hacemos como siempre, Juanma, escuchando a nuestros oyentes.
Bueno, lo de la tarjeta a Ramos, vamos, de alucinar. Y la pregunta del periodista, vamos, es su colega, ¿no? Porque vaya tela marinera, ¿eh?
Es inconcebible, ¿no? Que sancionen a Bale, ¿eh? Nada, ahora a partir de este fin de semana, que los jugadores se líen a hacer butifarras, cortes de manga y todo eso, y pones a tu hijo a ver el fútbol.
Hola, buenas noches. Soy madridista y que a Ramos le pongan dos partidos me parece muy bien. ¿Ha hecho trampa? Pues que la pague. Y con todos los futbolistas que lo hagan, me parece muy bien que lo sancionen. Sigue siendo una verdadera trampa.
Gracias, señoras, señores, por escuchar el partidazo. La radio no para. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, Tiempo de Juego con Paco, con Pepe, con todo el equipazo de Tiempo de Juego. Nos encontramos de nuevo en las ondas el domingo por la noche en el Tertulión. Ha sido un placer. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.